Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 65, la casta de los metabarones. Y somos
Pedro Haas,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y hoy, hoy,
Mario Padilla, el hombre que abre todos los candados.
Es Audini.
Chiste privado.
Chiste local.
Entonces, qué chingada estamos.
Algunos
haciendo
candados lo han cerrado
casta,
a él, pero bueno.
Casta. Que saques la casta.
Oye, hoy. Quiero comentar algo que hice esta semana.
Fui a ver Tintín.
¡Ah, ya fuiste!
Ah, ¿Qué tal está?
Yo, no, yo empecé a leerlo hace poco, pero quiero ir a verla. ¿Qué tal está?
Pues como que Spielberg agarró las historietas de Tintín como pretexto para hacer las aventuras del joven Indiana Jones,
cabrón. Me imagino, porque estaba leyendo Tintín. Bueno, ahorita a ver, dime de la película.
No, está padre la película, está divertida. Es un totalmente Indiana Jones para niños.
Ah, ok.
Como que es, en ciertas partes de la película Tintín pasa a segundo término y otro personaje secundario viene siendo el protagonista.
¿El capitán?
Pero, sí.
Ah.
Pero me gustó mucho la película, me mantuvo entretenido todo el rato, güey.
Chido.
Vaya, sí, es una historia muy light, muy inverosímil totalmente.
Cosa rara en Spielberg.
Pero realmente es el estilo de Spielberg.
Claro, claro.
Muchos homenajes a Cazadores del Arca Perdida, a La Última Cruzada. Chido. Homenajes visuales, güey. Hay una escena en un barco que parece que estás viendo La Última Cruzada, el principio.
Sí, de hecho,
de
Steven
cruzada.
Spielberg se nota que admira a mucha gente siempre y cuando se llamen Steven y se apelliden Spielberg.
Mira, güey. Realmente me vale madre, cabrón, porque pinches obras maestras, cabrón, las de Indiana Jones.
Sí,
me vale
sí, eso
puta
es
madre, güey. O sea, si el güey se homenajea, tiene derecho a homenajearse, güey. Me
no,
vale
sí,
madre.
No,
muy bueno.
No, yo no pierdo la oportunidad para hacer
la última no es, la última no es tan genial, pero
güey, por más mala que está buena, güey.
Está buena.
Pero me gustan más las otras.
Indiana Jones en el 2009, güey. ¿Qué más querías, cabrón? Indiana Jones, otra película de Indiana Jones, por más mala que estuviera. Es como comerte una pizza un día de una cruda así cabroncísima, güey. Te levantas y encuentras, ¡oh! Dos pedazos de pizza en tu refrigerador. Son dos, nada más dos. Pero puta, los calientas y te saben a gloria, cabrón. Es lo mismo, cabrón. Así fue la última película de Indiana Jones.
No, porque no saben a gloria, saben fríos.
Imbécil, te dije, los calientas. Los metes al hornito, güey. ¿No tienes hornito? Eso, los metes al hornito. Saben riquísimo.
O sea que de ahí podemos deducir que Mario fue a ver la de Indiana Jones bien caliente.
Bueno, pero oye, Pedro, preferiría una pizza caliente.
Ahí sí no
tienes, pero
ni la más mínima relación,
ya,
o sea.
Algunas cosas, pero bueno.
¿Qué pido con Pedro, güey?
Ya ves.
Ya me estás preocupando, güey. En buena onda, cabrón.
No, está aflorándolo, pero bueno. Pero entonces está chida la película de Tintín.
Sí, yo sí se los recomiendo, pero no me vayan a mentar la madre, güey. O sea, es una película super light, es una película para ir a pasar el rato. Está padre, güey, a mí me gustó.
Ok.
Ya, yo también joven.
Te digo.
Ah, ¿qué vas a comentar?
Ah, pues que estuve leyendo Tintín precisamente porque venía la película. O sea, ya son cómics viejos de hace ya buen rato. Pero dije, pues vamos a empezar a ver de qué se trata para prepararse para la película. Se me ocurrió leer los dos primeros, pero son como de los años 20, casi. Y sí está, o sea, tiene sus momentos, pero es sumamente campy y corny, así muy super light, como dices, para un público muy infantil, o sea, muy pequeños. Y nada más es la historia de este reportero que anda ahí dando vueltas y vueltas. Dije, bueno, tal vez mejore con el tiempo, vamos a leer Incluso son en blanco y negro los primeros, el primero. Y otro de en África que está muy de hueva. No llega a nada, no hace nada prácticamente en todo el cómic. Pero los del unicornio dije, bueno, a ver si ya se mejora, que es precisamente la historia que va a hacer Spielberg. Igual, está muy, muy light, así muy tranquilo, no hay grandes escenas de acción, tiene sus momentos en que sí, está más divertido. Los personajes más que nada son los que se llevan así la interacción, pero tanto así como de aventuras en los, porque son dos del unicornio, o sea, continúa en otro tomo. Que van a buscar el tesoro y cosas así, pero está sumamente...
No, la película es escena de acción tras escena de acción.
Eso me imaginé que iba...
Porque yo, de hecho, al principio de la película dije, bueno, ¿por qué decidieron hacerla en animación esta película? ¿No? Uh-huh. ¿Te acuerdas aquella serie de las aventuras del joven Indiana Jones?
Ajá.
Esto es lo que debió de haber sido las aventuras del joven Indiana Jones.
Chido.
Y así hubiera quedado muy bien.
Okay.
En cambio, no esa serie que era que te quedabas dormido en cada capítulo, güey.
Oye, pero decías que te preguntabas que por qué lo habían hecho en animación.
Sí, porque realmente todo el principio es algo muy... O sea, dije, bueno, ¿cuál es el propósito, no? Uh-huh. Pero ya que empiezan todas las escenas de acción, pues ya te das cuenta, o sea... Son escenas que imposible hacerlas en...
Con personas.
Y si las hicieras con personas, cuestan...
Vaya, el triple.
De lo que costó en animación, ¿no?
Supongo que en sí no es realmente animación, sino...
Sí, es actuada la película.
100%. Es actuada, exactamente, con personajes reales, así estilo Avatar.
Y sí, sin embargo, los escenarios no. Escenarios, ni los movimientos, ni nada eso. O sea, los movimientos de los personajes sí, pero, sí. Por ejemplo, si van en un carro a toda velocidad, pues...
Exacto.
No se está moviendo el güey que está actuando realmente. O sea,
el coche no se mueve, y si se estrella y vuelan, pues le sale más barato que mover a las personas, claro.
No, y además de que luego, igual, o sea, los CGI's no te los terminas de creer, entonces... En muchas ocasiones son muy costosos o son muy casos muy raros. Me gusta más esa idea de hacerlo así porque, pues, como que te da el guiño desde que comienza la película.
Como, ¿no?, que ya se la peló aquí el Shia LaBeouf que decían que...
¿Que iba a ser el próximo Indiana Jones?
La próxima película de Indiana Jones iba a ser con él, como el hijo de Indiana Jones, y se iba a llamar Mott Jones y no sé qué. Nah. Y se ve que Spielberg dijo, no, esto no va a funcionar, mejor empiezo otra cosa totalmente desde ceros. Y probablemente le funcione, aunque yo fui y el cine estaba vacío prácticamente.
Bueno, es que no también es muy llamativo también. En una mala fecha, aparte, ¿no?
En parte.
Exactamente en Navidad, oye. No es el Señor de los Anillos que sí generó, pues, como que toda esta expectativa, por lo menos en cuanto a efectos visuales.
Pero también estaba...
Tú ves el corto y no ves algo muy diferente a muchas otras películas.
Pero
¿no?
Ya se tiene ratísimo. Ahorita estaba más bien compitiendo con Alvin y las Ardillas y otras películas de Navidad, El Gato con Botas, que son más para niños en esta fecha, pero pues bueno. Sí. Supongo yo que por ahí va el asunto.
La Nahuala 2.
Anahuala 2
también. AMLO conoce a la Virgencita.
Oigan,
todavía está en pláticas eso, a ver si gana, si se hace, si no, ya valió.
¿Para dónde vas a ir? ¿Hacia la política o hacia dónde?
No, hablando de cosas así como dice...
Trivialidades, licuadoras cuánticas y...
Ándale, de cosas que he estado haciendo.
Güey, vi una licuadora que puede moler un iPhone. ¿La viste?
¡Wow! Sí, lo viste en el...
¡Wow! Así de que, si quieres...
Yo digo que probemos con el iPad de Miguel. Va.
Ah, porque el cutullo que es el viejito, ¿no? Ah, no, también yo.
No, el mío es el viejito.
Bueno... pues sí, hablando de trivialidades, ahorita en estos días me dio por leer la última miniserie, que es la única que no había leído, de Frank Miller, de Sin City.
Ajá.
Y la releí, está chida, fíjate, está no está genial como la primera o la...
¿Cuál es? ¿De qué se trata?
¿Cómo se llama?
Sin City, Hell and Back, A Love Story. Sin City, El Infierno y de Regreso.
Me dio hueva esa, güey.
A mí...
La de la negrita, ¿no?
Ándale,
la vieja sexy, así chichonzota. Y el otro güey, los dos negritos.
El personaje de Rosario Dawson en la película.
Él no es negrito, él es un tipo de pelo largo que le gusta dibujar. Ahí como que se plasmó Frank Miller. Y sí, no está tan buena, pero lo que yo estaba entretenidísimo y como que ya lo había leído, pero como que lo disfruté un montón. Me estaba muriendo de la risa, así como que... y metió muchos guiños para freaks, que diga, para gente que le gustan los cómics. En el antepenúltimo capítulo, en el 7, son 9 y en el 7, de repente el personaje principal está bien drogado, pero drogadísimo, o sea, lo drogan. Y es la única momento de Sin City donde te ponen a color las cosas, te lo pone todo a color.
¡Órale!
Y además, como está viendo...
El viaje ahí.
Sí, como está viendo todo lo ve, pero de repente hay un personaje de cómic en vez de su mejor amigo. Hace unos
se vuelve guiños, Yellow Submarine o algo así.
Algo así. Hacía unos guiños divertidísimos en ese número. Yo me estaba muriendo de risa por cómo lo hacía. Por ejemplo, un amigo que lo ayuda, así que ni se lo esperaba. Se ve cuando entra, sale como el Capitán América. Así, ¿no? Y rollos así muy, muy, muy chidos.
¿Dibuja Frank Miller también?
Sí, dibuja Frank
Miller. ¿Cuándo sale Sin City 2?
No, yo creo que ya no va a salir.
Ya después del Spirit ya no creo que...
No, pero de hecho...
No, pero sí la habían
¿por
anunciado,
¿por qué, güey?
¿No?
Sigue anunciada, ¿cómo no?
¿Ah, sí?
Sí. Yo también había leído algo de eso.
Mira, yo no sé si... Primero, a ver, primero tenemos que regresar a lo que decimos de los estudios, ¿no? Que ellos no azotan lana a menos que haya algo seguro, algo de que haya causado mucho furor la venta de los productos relacionados después del estreno de la película, en primer lugar. En segundo... Está la cuestión de que Robert Rodríguez ya tiene un montón de cosas por hacer con eso de que...
con los Spy Kids, ¿no?
No, pero bueno, por no lo menos...
Machete... a ver.
Cada vez... No, güey, pero cada vez va más para abajo, güey. Estuve a punto de verla sin pagar.
¿Por qué? ¿Te ibas a colar?
Y y le chequé los reviews, güey. O sea, no mames, güey. En IMDb tiene 2 estrellas la última película que hizo de los Spy Kids, güey.
No, pero lo digo porque la que sí
bueno,
tuvo
dos, tres todavía es algo, buena, ¿eh?
No anda en burro visto, de Leña María. Tiene 1 estrella o 2, güey. O sea,
hay unas que ni a estrella llegan.
Entonces, bueno, pero la que sí tuvo éxito fue la de Machete. Ya prometió la siguiente y Machete. Esa sí está buena. Sí.
Hay una ya que salió de Danny Trejo también, ¿no?
Ah, no sé. Bueno, y vamos a lo siguiente. Por el relajo que hizo en Sin City, de que una parte la dirigió Frank Miller y que otra parte la dirigió Quentin Tarantino
casi
y todo
eran
eso.
Varias películas.
Ajá,
no,
historias,
pero
¿no?
Ajá, como hubo esa cuestión, le armaron pancho el sindicato de directores y se supone que ahorita no puede dirigir nada menos que le haya escrito la historia. O sea, que él solamente cosas... escritas por él porque no sé qué.
Y tiene un talento increíble, lo puedes ver en Spy Kids.
De hecho a mí, Robert Rodríguez yo lo odiaba hasta que vi Machete y otra vez
wey, me ¿tú sabes que yo, Mariachi, cuando la vi la primer película de Mariachi, me salí del cine porque me dio una hueva tremenda, güey?
No manches.
Está aburridísima
la primera,
a mí me
gustó la primera de Mariachi, fíjate.
O sea, así de que, a la madre.
A mí me gustó, A mí me gustó la primera de Mariachi. Todas las demás... De hecho, lo único que me ha gustado...
La segunda está chistosita.
La de Banderas.
Ajá, la de Banderas. Está chistosita.
No, a mí nada más me ha gustado Mariachi y Machete de él, para serte honesto.
¿Qué taladeras una vez en México?
Está cagadito. ¿Sabes qué es lo único bueno de Mariachi 2? La canción está muy buena, la escena de la canción es muy buena, pero el chiste que cuenta Tarantino en esa película no tiene puta madre.
Ah, eso sí.
En la cantina que cuenta que él te ha puesto... No. Vean esa escena, no se las voy a contar, véanla. Si no la han visto, vean esa escena de Tarantino contando un chiste en Desperado, se llama la película.
Sí.
Lo que me recordó, una anécdota. Se las voy a contar, queridos podcastescuchas.
A ver, venga,
de ahí. ¿No? Nomás a los
podcastescuchas.
Sí, hombre. Tú escúchalo.
Ustedes ya más o menos se la saben. Resulta que nos fuimos a cenar después del podcast. Jijiji, jojojo, platicando, todo chido, y al final... Vamos a ir a ver Misión Imposible.
No,
dice Pedro, yo me encargo de conseguir los boletos. Y aparte lo íbamos a ver en la sala IMAX, que es el único lugar en todo México donde iban a poner la presentación del trailer de Batman, ¿no?
Ajá.
Que en otro lugar no se podía. Pues ya llega el... ¿Qué fue el sábado o el viernes? ¿Qué día fue?
El domingo.
Ah, fue el domingo. Me habla Pedro y me dice, oye... El Mario se me rajó, ya no va a querer ir, que porque le pegaban, no sé qué le iban a hacer. ¿Tú puedes ir? Sí, hombre, yo sí voy. Te devuelvo la llamada, ¿no? Ya rápido le hablé a una chava, me dijo que sí, ya le dije a Pedro, sale, ahí nos vemos. Y ya como media hora antes de llegar, no, una hora antes de llegar al cine, me habla Pedro así muy, muy espantado. Y él, es que se me perdieron los boletos.
No
los encuentro. Es que fui a no sé dónde y que no sé qué. Puta, Pedro. Y pues ya, me dice, no, le digo, no hay bronca. Qué bueno que no eres Mario, porque ya me hubiera agarrado a palos.
Ya te hubiera pellizcado, cabrón.
Qué bueno que la mera ahora tuve que ir más tarde, güey.
Pero ya no va a bronca, porque fui, pues sí, me fui a ver la película.
No, a mí también me pasó algo peor, güey. O sea, también me dice Fabi, ay, vayan, que no sé qué, conseguí boletos, que no sé qué, para ir a una premiere de Misión Imposible, ¿no? Entonces, ¡ay, qué chido! ¡Órale, perfecto! Entonces les hablo a estos babosos. No, pues no pueden. Les hablé a otros güeyes. Y ya fui con ellos, ¿no? Tú ibas.
Chucho. Yo iba, sí.
Chucho y Villa. Otro güey. Y este...
Un super güey, güey.
No, ese es güey de videojuegos. Ese es otra cosa. Sí. Entonces ya, ahí vamos, güey. Tuvo que pedirle permiso a su vieja y todo. Ya, ahí va el cabrón. Lo dejaron, güey. Era las 4:30 de la tarde, cabrón. Entonces ya entramos para esto. Entramos de contrabando, cabrón. Porque quién sabe qué pedo, qué era la pinche función de no sé qué era, cabrón. Entonces ya entramos.
Ni boletos, ¿sí? Ni nada, ni premier, quién
y
sabe.
Ya empieza, y para esto empiezan unos rusos a hablar, ¿no?
Estos rusos hablan un ruso muy raro.
Y con subtítulos.
Como que se oye medio chafa su ruso. Y entonces se voltea a Tom Cruise y dice... ¡Cuidado! No sé qué.
¡Puta ¡no!
madre! No, estamos en español, güey.
Por eso pusiste el comentario de que agarrar a los cinco...
A huevo, güey. Hay que agarrar esos cinco, porque estoy seguro que son 5 o 6 güeyes nada más.
Son como
más,
100,
cabrón.
Son como 100.
Porque no mames. Todas las pinches películas sale el puto MacGyver, cabrón. Todas las putas películas sale MacGyver, güey.
Fíjate que en la versión subtitulada empiezan a subtitular.
No, ya la vi subtitulada.
Con letras en ruso y de repente como que se voltean las letras.
Ándale, de repente lo hace también, sí, aquí. Chido. Pero ya,
pero
ya
no lo va a ver así.
No mames, o sea, pero para colmo, ¿sabes qué es lo peor que descubrí? Porque la película sí tiene sus detalles, o sea, está mucho más simplificada que las otras, pero sí
mucho,
tiene sus detalles.
Mucho,
que
esta es mucho la más pobre de todas.
Sí.
Así pero, de ese tamaño.
Bueno, no, para mí la más pobre es la de John Woo.
Sí.
Esta todavía captura la esencia
la dos,
de...
No la dos,
sí,
es un
pero
churro.
La de John Woo realmente es cine basura.
Es un churro.
No, pero me refiero un poco a la historia, que aquí los personajes ahora sí no tenían nada de apoyo.
No, pero ajá. ¿Sabes que no? Porque estaban desahogados.
Desahogados.
No, güey, pero me refiero a que... sí tienes que saber qué están haciendo a la hora de la misión. ¿Me explico? Bueno, yo realmente no sabía qué estaban haciendo, güey.
Es que no pusiste atención.
Hacen una traducción en donde simplifican los diálogos tanto.
¿Pero no sabías la primera vez que la viste o la segunda?
No, la primera.
La primera.
Cuando la vi en español. No, te puedo decir, como a mí me gusta ver esas películas entendiéndole así a fondo. O sea, me fijo mucho, güey, para entenderle bien, bien, bien qué chingados están haciendo y todo, güey.
Porque son películas tan profundas.
Sí, Misión Imposible.
O sea, Misión Imposible, pues sí tienes que saber qué están haciendo en la misión. Si no, no tienes.
Pero un poco una calca de lo mismo que pasó en la...
Por eso, pero durante la misión yo realmente no sabía qué estaban haciendo. Porque simplifican tanto los diálogos a la hora de hacer la traducción al español y el doblaje. Simplifican tanto los diálogos que no se entiende, güey. No se entiende, cabrón. Te lo juro,
mira,
en buena onda, güey. Y lo comprobé, wey, a la hora de verla subtitulada, porque como no fue Fabi,
ajá,
la fui a ver otra vez ya subtitulada, güey.
Okay.
Y me di cuenta por completo que muchísimos de los diálogos están simplificados, pero cabronamente, güey.
Pues sí, para que cuadren.
Sea, para que cuadren y para que... Y porque pues es para los niños y porque chingue su madre, güey. Además, una actuación tan patética, cabrón, de los actores de doblaje. De veras que hay una parte en donde sale... una asesina que es francesa.
Ajá, sí.
Y de
sí,
hecho
sí.
Es una actriz francesa muy guapa.
Muy mami.
Sí, sí está.
Bueno, pues la doblada habla así y dice, oh, no sé qué, pero ya ves cómo se supone que todas las R's las dicen así. Ajá, los franceses. Ah, bueno, pues así hablaba. Todas las R's las decía así, y se oía tan patético, cabrón. O sea, se oía, es una estúpida mexicana haciéndose pasar por francesa mal, güey. O sea. No mames, o sea, no
le sale el acento,
o sea, no hacen ni el más mínimo esfuerzo por actuar nada. Sale un cabrón, obviamente un capitán de submarino de 60 años, 70 años,
ruso,
güey, ruso, que dice que reciben los códigos para lanzar un... Bueno, ok, X, sin spoilear, pero capitán ruso de 60 años, güey. El que lo está doblando es obviamente un cabrón de no más de 30, güey. Chabamos. Pero les vale madre, o sea... Güey, o sea, y para mí que es el mismo cabrón que dobló a Ethan Hunt, güey, o sea...
Probablemente.
¡Madre, cabrón!
Mira, aquí lo hacen.
Güey, es que haz de cuenta que nosotros nos encerramos aquí, ponemos la película, pero nos ponemos a doblarla.
Yo sí he leído...
Así, así se hace, precisamente. Así lo hace.
Que el que dobla, por ejemplo, a Mel Gibson, o el que dobla a Richard Gere, es el mismo que lo dobla en todas las películas.
Fíjate que en España el doblaje es de mucha calidad, y en México antes era de mucha... ¿Es de calidad? Bueno, no sé si...
Bueno, para ellos.
No. Aparte, igual en España son las mismas... Tres, ahí son, es peor porque son las 3 o 4 voces.
Te voy a decir
voz que... de hombre es el mismo hombre para todas las edades. Voz de niños para todas las edades. Y voz de mujer es la misma para todas.
Ah, yo pensé que... Porque aquí en México, antes el doblaje era de mucha calidad.
Ah, sí.
Y se le daba de mucha importancia a la actuación.
Pero... Sí. El que... Bueno, es una serie ya viejita, no todos las van a conocer. Pero hubo una serie, Kojak,
que cuando el, no, cuando el actor sí, sí. escuchó el doblaje que le hacían en español, dijo, la voz de ese tipo es mucho mejor que la mía.
No, espérate.
La de la niñera, ejemplo, la de la niñera.
Güey, Batman, o sea, ¿cuántos doblajes antes eran que imitaban realmente y trataban de hacerlo lo más?
Sí.
Ahorita es hecho más al fregadazo. Son, o sea, Shrek que la idolatra tanto todo mundo, la actuación de Eugenio Derbez es buena. Pero de todos los demás,
sí, claro.
Es pésima, güey. O sea, sí,
no brilla ni nada.
Mira, te voy a decir una cosa. Ahí finalmente el problema no lo tienen los dobladores, porque ellos hacen.
Yo creo que sí. Los culpables 100% son los que doblan.
No, el director.
No, espérame.
Tiene que ver con el director que los dirige.
Exactamente. Ahí el problema es que los costos para doblar, para ganarte la vida de doblaje, cada vez tienen que ser más en chinga, cada vez son más exigencias. Y pues nada le importa menos a los directores, bueno, o a los que están contratando. Cada vez pagan menos y por lo mismo también,
güey,
pues se requiere menos
preparación. ¿Por qué doblar una película como Misión Imposible? ¿Por qué? ¿Para qué ponerla doblada en el cine?
Pues para que vayan los chavitos.
Para jalar a otro público.
No, es una película para niños, no van a ir niños que no
saben. No es para niños, pero es para la mayoría que no habla inglés.
Mira, para doblarla para los chavitos y para los adolescentes que se han criado, que hay toda una generación de adolescentes que como se han criado o con las películas para chavitos o con las películas que ven en Televisa, no les gusta ver doblaje. Wey, y te digo porque yo tengo a varios de alumnos, cabrón. Yo tengo un chingo.
Prefieren
ver cosas, te lo juro. Así de
pues me parece increíble. Me parece increíble.
A mí también.
Despedazan las películas.
Es más, yo subtitulaba.
Yo tenía una pareja que igual cuando comenzó a andar conmigo prefería ver las cosas dobladas y a los
y no nos cuentes tus intimidades.
O sea, mira,
ahí lo no que hagan ustedes no nos interesa.
No cosa de que ay, quiero verlo en inglés y la
cabrón. No.
Una película de Jackie Chan que sea me caga que de repente me pongo a verla y está doblada al inglés, cabrón, con subtítulos en ¿qué es esa estupidez? Yo quiero ver la versión original de la película, cabrón. Me vale puta madre que la doble un pendejo. Me caga, güey.
Exacto.
O sea, los pinches doblajes del nabo, güey.
Pero te vuelvo a repetir, la culpa no lo tienen los que doblan, sino todo el... Ahora,
mira,
te voy a
decir una cosa. Hubo aquí un pedo político también por esa madre, güey. De que a huevo quería esta, aquí en María Rojo creo que era, o no sé quién, que estaba defendiendo a los actores de doblaje y que andaba diciendo que por ley todas las películas se tuvieran que presentar dobladas. Imagínate cómo hubiera sido esa mierda, güey. Hubieran destrozado la industria del cine en México, güey. La hubieran destrozado, güey. O sea, no mames, güey. Es que...
Ahora, mira, te voy a decir otra cosa. Y ahí hay algo que es... Yo sí, de repente me chuto algunas películas dobladas. No por mi gusto, sino porque tengo un sobrinito como de 7, 8 años.
Ok, ahí pega, güey.
Espérame. Pero te voy a decir dos ejemplos de películas muy cuidadas en su doblaje. Que sí, del montón que he visto que son una porquería.
Son pocas, pero sí las hay.
Hellboy 2. ¿Por qué? Porque se no... Hasta los juegos de palabras... Claro.
Ahora,
otro donde también está muy bien cuidado y se notó que el autor se preocupó porque estuviera bien manejado. Es más, está mejor la traducción del sentido y de los juegos de palabras en el doblaje que en el subtítulo. Yo en el subtítulo entendía porque
¿cuál,
estaba
¿cuál?
La de Avatar, los juegos de palabras, hasta eso de que cuando Sigourney Weaver dice, ay, están orinando frente a nosotros y ni siquiera lo quieren disfrazar como que es lluvia. En el doblaje está perfectamente clara esa idea.
Bueno,
no recuerdo cómo. Pero ¿qué pasó?
Es que
se nota que sí hubo alguien ejecutivo que dijo, no, esto tiene que ir bien en las traducciones y me lo cuidan, cabrón.
Sí, exactamente.
Bueno, pues sí, es que aquí, por ejemplo, esta película de Misión Imposible está hecha al fregadazo el doblaje.
Por eso,
de
pero...
De pésima calidad.
Te vuelvo a repetir.
Pero ¿sabes qué? El 90% de las películas son así. Es doblaje pésimo.
Porque la gran compañía...
Además,
¿por qué le han terminado de cambiar el doblaje al último gran doblaje que había?
¿Pero qué opinas de la película? Ya, el doblaje ya.
Sí, ya
no, deja seguir hablando del doblaje, cabrón. Es una cagada. A mí me da mucho
pero
coraje.
Pero te vuelvo a repetir, es... Por simplemente falta de interés de los estándares de calidad de las grandes compañías. No por culpa de los que contratan y que les dicen, te voy a pagar cada vez menos.
Te voy a dar dos ejemplos.
Hay muchos factores.
Hay un juego,
pero creo que ese es el principal.
Hay un juego que hace tiempo. Ya el 3 fue pésimo, pero el 2 yo tenía mucho interés en jugarlo. Hubo unos juegos que se llaman Fable. No sé si han oído de ese juego.
Fábula.
Fable. Sí. Bueno, el primero estuvo muy padre. Fue una historia muy padre. Estuvo muy chido, güey. Es de Microsoft.
Ándale.
Sale Fable 2, lo pongo y doblado.
Tómala.
Y no había manera de jugarlo en mi idioma original. Era un doblaje tan pésimo, hecho, o sea, prácticamente te lo decían todos. me vale puta madre, esto es para niños y está hecho al chingadazo, güey.
Chale.
O sea, nadie hizo una actuación seria, güey. Todos haciéndolo con las patas, güey. No, patético. Igual Gears of War. Gears of War todavía sí, tiene un doblaje más o menos mejor. Pero la verdad es que me caga que me destrocen las cosas así y que no me permitan verlo en idioma original, güey. Me caga, güey. Porque todavía si alguien lo quiere... Ok, denme la opción, güey. Denme la opción. Pero muchas veces, por ejemplo, Tintín, no tuve la opción de verla en idioma original, güey.
Estaba en el VIP.
No hay cómo. Pues sí, ahí van los ricos, cabrón.
Bueno, eso sí.
A la verdad ni vi dónde...
Bueno.
Porque además yo la quería ver en 3D. Porque sí vale la pena verla en 3D.
Pero en 3D no está así.
Vale la pena verla en 3D.
Exacto.
Entonces,
bueno, pues ya terminando nuestro avionazo.
Nuestro rant.
No, ese no fue avionazo. Ese fue portaaviones. Terminando nuestro portaaviones.
Porque y te digo, hoy es Don Gato, por ejemplo, qué buen doblaje, cabrón. Claro. Pero eran actores reales.
Sí.
Era puro güey que de veras era actor.
Pero se les pagaba bien,
Tata,
¿eh?
Y bien, cabrón. Oye, ve los Picapiedra, ve. Oye.
Sí, claro.
Buenos doblajes, güey.
No, y eso era lo genial. Tú ves muchas veces los Picapiedra o ves Don Gato. Y no están ni siquiera adaptados, están buscados, adaptados, copiados, el estilo. Es un estilo completamente diferente, pero ideal para lo que se estaba haciendo.
Batman, cabrón, Batman de los 60s.
Los Simpsons.
Qué buen doblaje.
Los Simpsons. Escucha al Homero Simpson mexicano y al gringo, son completamente diferentes, pero ambos captan ese tipo de personalidad. Bueno.
Ambos funcionan.
Exacto.
Y bien actuado.
Eso más que nada, bien actuado. Por regular, las películas de Disney son las que más cuidan ahorita todavía el doblaje.
No, eran las de Pixar. Para mí eran las de Pixar. No,
las de Disney siguen siendo los mismos cuatro güeyes que las doblan todas, güey. Todas.
Okay.
De hecho, es más, como ejemplo, ¿ustedes por qué creen? De hecho, el que pueda tenga las versiones en VHS de La Bella Durmiente, ya para acabar con el tema. El por que favor. Tenga las versiones en VHS de La Bella Durmiente, ahí fue la última vez donde la Maléfica original usó su voz. En las siguientes pusieron una Maléfica.
¿Por qué?
Porque resultó que la señora quería que le pagaran los derechos de las nuevas ventas en DVD y en Blu-ray.
Ah.
Y Disney dijo ni madres y puso otra pendeja que tú comparas las voces.
¿La volvió a doblar?
La volvió a doblar con otra chava que ya realmente.
Fíjate que para mí esa villana es la villana más característica de las películas.
Pues ahorita, si tú te atreves a verla en DVD o Blu-ray,
Le cambiaron la voz
y se oye. No, las comparas en inglés y sí, en español, y hay una distancia enorme. Cosa que antes no había.
Lo mismo hicieron con Bugs Bunny y con muchos de esos.
Pero bueno, es un...
Bugs Bunny era Chuck Jones. Y Chuck Jones hacía todas las voces. Era increíble ese cabrón.
Chuck Jones era otro... Chuck Jones es el dibujante.
El dibujante. Entonces, sí. ¿Quién era? Bueno, era un güey el que hacía todas las voces.
Mel Blanc,
exactamente. El güey hacía el... What's up, Doc?
Sí.
Él hacía todo, güey. Bueno, entonces, fin. Miguel se nos está durmiendo.
Sí.
Después de este rant sobre doblaje.
Yo quería la casta. Opinión de la misión imposible y se...
Está padre, váyanla a ver, está divertida. Es exactamente lo que esperan. Un poquito más, no tan complicada como la primera o la tercera.
Es como
que... La mejor para mí es la primera.
Sí,
Tiene un twist increíble la primera que...
Si
veían ustedes la serie, les encanta. O sea, a mí me encantó ese
Oye,
twist.
Oye, ¿qué crees? Hablando de eso.
Orden.
Ahorita que dijiste una primera parte con un gran twist.
Dos.
Ya van a sacar la segunda de Star Trek, pero la van a hacer en tercera dimensión después de hacer la película.
Ay, como muchas.
Pues nomás no la vemos en tercera dimensión.
Exactamente. Para todos los que nos escuchen, cuando vean Star Trek 2, véanla en normalita. Como
pero
sí
va a ser el mismo director.
Ah, sí, claro.
Va a estar chingona. Va a estar muy buena.
Sí.
Qué buena película esa, ¿eh?
Sí.
Miguel, ¿qué querías decir? ¿Qué?
¿De qué?
Hemos interrumpido tu...
No, ya.
...tren de pensamiento.
Nada.
Bueno, regresando a lo que nos incumbe.
Me da mucho gusto porque normalmente cuando hago mi avión, después todos esto, se quedan viendo hacia arriba y ahorita me siguieron.
No. Es que ahorita. Sí, ahorita era digno de mencionarse, güey. Y neta, comenten, la gente comenten de esto.
No, es que a ver, cada vez que yo hago mi avión creo que es digno de mencionarse, pero nadie me sigue. Ahorita hubo tres que sí, otros dos que sí.
Ay, pobre pedo.
Bien. El niño al tren de la escuela.
Me hicieron caso. Oigan, me hicieron caso.
Mientras está realizado.
Vieron que existo.
Mientras estábamos hablando de esto, Seth Kostner desde abajo nos mandó un tweet. Porque ya tenemos Twitter. Pedro, tenemos Twitter.
Qué padre.
A ver. ¿Qué dijo?
@supergüeyes. Dijo, chido, les encargo un saludo o de perdiz una mentada de madre.
Pues bueno, un saludo.
Un saludo.
desde abajo.
A lo mejor sabe que aquí entre nosotros los jarochos, cuando hay confianza, una mentada de madre es equivalente a un saludo, ¿no?
O sea, eso es en algún supermundo, cabrón.
Sí, ¿eh? Sí, realmente no. En mi medio social no funciona eso. Es una mentada de madre, es una mentada de madre.
Entonces, con mucho cariño, ¿ah?
¿Eh? Bueno. Entonces.
Oye, entonces todas las veces que me has mentado la madre no es con cariño.
No. No. Oye, otra.
Ya, han sido varias, ¿eh?
Ahorita antes de empezar, les enseñé porque salió la semana pasada, salió el gran juego, el masivo de Star Wars.
Ya, ya,
el Memorial. Se llama Old Republic. Ajá. Y este.
¿Ya lo jugar?
Sí, no, ya lo estoy jugando. No salió en México, los culeros. No lo sacaron para México, tuve que comprar mi clave. Pues en el inframundo, cabrón. ¿Sí? Hay una... ¡Hello! ¡Yes! ¿Sí? ¡Yes! Una coreana o no sé qué me contestó, cabrón.
Hindú, seguramente.
Te tienen que hablar por teléfono para confirmar que tú estás haciendo la compra, ¿no? Entonces tienes que darle su número.
Okay. ¿Is this the playa?
¿Perdón?
¿Es la playa? ¿Es la playa?
O sea, ¿is this the player? ¿Qué? O sea, pero... anyway, así como... Pero bueno, el punto de esto es que... Independientemente de que el juego está bien padre, es un... Si los que hayan jugado Mass Effect... Me recuerda mucho el tipo de juego de Mass Effect, nada más totalmente multiplayer, masivo, muchas decisiones, unas historias buenísimas, güey. Quien lo pueda comprar, 100% recomendado. Ahora, lo que me quería comentar
pero
ahorita
no en México,
enseña,
claro.
Pero, claro, no
en México,
genial.
Claro.
Pues sí, se vaya, pregúntenme y yo les digo dónde comprar. trae unos cinemas al principio, el juego. Ahorita le enseñé uno a Pedro. Ahorita que tanto hablamos
genial.
Del y ahorita que van a estrenar el episodio 1 y los próximos 6 años van a ser los episodios en 3D. Vaya, si estos cuates hicieran, véanlo, debe de estar en YouTube ese video.
Seguro ya.
Ese ¿verdad? Es el video en donde empiezan que están en Corriban, que es el planeta de los
Sith.
De los antiguos Sith, donde enterraron a todos los antiguos Sith. Ajá. Y hay muchos artefactos porque los enterraron, es una gran planeta tumba, vaya, ahí nació el imperio.
Sí, me acuerdo.
Entonces, y están en una nave, pero bueno, básicamente tienen que ver ese video. O sea, captura la esencia de Star Wars de una manera tan increíble en 10 minutos de video, ¿no te parece,
sí,
Pedro?
Sí, no, genial, excelente.
Si estos cuates hicieran una película, un largometraje o una trilogía, así como hicieron ese video, sería un hitazo que Star Wars volvería a hacer en películas, lo que fueron... Claro. El episodio, los episodios.
Todo, como decía Mario, la carga emocional desde los personajes desde que los comiences a ver son entrañables, las situaciones y la manera en que reaccionan son muy acertadas. Y yo le decía también, las peleas, o sea, van más acorde a lo que son las capacidades de un Sith y las capacidades de un Jedi, que por momentos había cosas... En algún episodio había cosas que no podían hacer los Jedi, pero el otro ya lo podían hacer y como que ciertas cosas sí las podían mover, pero otras no. Aquí está todo muy bien planeado. Bueno, esto es lo que pueden hacer, esto es lo que pueden mover y esto es lo que van a hacer y así van a pelear. Se ve todo impecable, impecable de pie a pa.
Chido, habrá que checarlo.
Sí.
Chéquenlo, recomiendo.
Pero vaya, por lo pronto, chequen ese video. De hecho, hay 3 videos o más, pero el que más me ha gustado es, vaya, está increíble. Captura la esencia bien chido. Entonces, vale la pena.
¿Qué está poniendo aquí, Miguel?
Bueno, a ver. Entonces,
Muy bien.
Pues hoy vamos a hablar de La Casta de los Metabarones. Es un cómic que igual desde que empezamos a hacer el podcast, Pedro me ha platicado de él. A Pedro le gusta muchísimo.
No, a Miguel le gusta
Miguel,
más.
A Miguel también. Bueno.
Yo prefiero los Tecnopadres.
Ok.
A mí me gustan y bastante, pero yo prefiero los Tecnopadres.
Creo que sí, también.
Bueno, lo vamos a hacer, vamos a empezar a hablar para la gente que no lo ha leído, vamos a decir qué nos parece, sin spoilers. Y
lo menos posible.
Y pues no cuando agotemos bolín, o sea. Eso, ya que demos la recomendación, y o sea, ya que agotemos eso, entonces ya empezamos a hablar ya totalmente con spoilers. Nosotros decimos en qué momento vamos a comentar la historia y la vamos a spoilear. Pero de pie a pa, o sea, al máximo. Y pues ya saben, no somos expertos, no nos mienten la madre con nuestra opinión, no somos críticos, ni mucho menos, somos
comenten
audiencia.
Mejor.
Somos audiencia igual que ustedes. Entonces, pues ¿qué onda? ¿Qué sabemos de...?
Bueno, pues obviamente tenemos aquí, que aunque esto se publicó en Europa, está creado por 2 latinoamericanos, porque uno es chileno y el otro es argentino. Y bueno, pues este personaje, me decías tú, preguntabas, bueno, ¿por qué si tiene una cierta parecido los diseños a cosas de Alien, a cosas de Moebius? ¿Por qué si hay un cierto aire? Cosas de dunas. Porque bueno, pues obviamente esto sale del universo que ya había creado antes Jodorowsky en el Incal con Moebius. Y bueno, la primera vez que se presentó el personaje del Metabarón fue justamente en el segundo capítulo de esa historia, pero curiosamente, como dice Juan Jiménez, el personaje del Metabarón como que nos llamaba más la atención que el personaje principal. El personaje principal era John DeFool, algo así como que Juan el Pendejo, y sí, efectivamente era medio sonso. Y de repente llega este que era el guerrero perfecto, y pues claro, te llama más la atención. Entonces, bueno, quedó la idea de hacer la historia de este personaje.
En realidad, el Metabarón es el que le resuelve la vida a John DeFool en el Inca.
Sí, claro, claro.
El John DeFool.
Ahí sí nos spoilers. Dijimos de que iba a ser sin spoilers esto, para incluyendo otras obras, sí, no solo los Metabarones.
Es muy hablamos. Obvio si lo.
No, no, la madre.
Miguel tiene una capacidad. No, de todas maneras no arruina mucho, porque finalmente. Creo que el también, chiste del Incal no es tanto lo que pasa, sino el asombro de todas las... Pasa un montón de cosas asombrosas. O sea, no es tanto... Pero bueno, ahora, la cuestión...
Como por ejemplo...
A ver, platícanos de los autores, Pedro. ¿Qué sabemos de los autores? De
Jodorowsky.
Ándale, tienes que hablar de Jodorowsky.
Bueno, de Jodorowsky es un tipo que a mí se me hace genial.
A Pedro hay que encauzarlo.
Sí, exactamente. Si no,
se va.
Es Pedro, un tipo que,
autores primero.
Que a mí se me hace genial. Ha manejado una gran cantidad de medios. Ha hecho teatro, ha hecho cine, novelas, ha hecho cómic, novelas. Y bueno, pues siempre también maneja una especie de psicología y magia por ahí. Y bueno, pues es alguien que ha tenido una vida muy inestable porque ha vivido en distintos países, a veces de plano teniendo que salvar la vida cuando estaba en Chile, que llegó la dictadura militar y su familia la expulsaron, y otras veces por otras
circunstancias. Se fue a París.
Ajá, al final termina viviendo en París y ha creado un montón de cómics, los cuales, bueno, pues tienen la característica de que efectivamente, como todo el arte de Jodorowsky, no conoce limitaciones. O sea, si él siente que quiere poner algo sangriento, lo pone lo más sangriento posible. Y si bastante, siente que sí. la idea lo necesita, si él siente que puede ser, tiene que ser muy sexual o poner una cosa muy sensual, la pone, no se restringe.
Si casualmente ustedes notan demasiado contenido en donde realmente pensó que necesitaba ser muy sexual o muy sangriento, es pura coincidencia.
No, pero de hecho...
No es que el güey sea sádico ni nada de eso, no, para nada. Simplemente el güey consideró
que
todas esas situaciones, que son casi todas las páginas del cómic, resultó que había algo muy sádico o muy sexual.
Esa es clasificación.
Hacía ruido.
Ya, terminó el
verano. ¿Por qué te hacía ruido entonces eso?
Hey, ahorita lo platicamos, que siga Pedro hablando de la...
Pero... Es curioso, hay historias, a diferencia de los Metabarones, que son más sexuales que el Metabarón,
sí.
Pero hay otras que son todavía más sublimes que el Metabarón. Ahí está, por ejemplo, El Ama Blanco, cual... Sí tiene sus escenas sangrientas, pero sin embargo es increíblemente sublime, increíblemente espiritual.
¿Nunca te has leído esa la primera obra que hicieron juntos Jodorowsky con Moebius? Se llama Los Ojos de Gato. Es una historia así cortita, no en blanco y negro, está como en amarillo y negro. Fregoncísima.
No la he leído.
Es una cosa sublime, no es nada sexual.
Entonces, pero sí tiene una gran cantidad de registros, por lo menos eso es algo que yo lo agradezco. De hecho, sus películas son todas, bueno, las que yo he visto, porque hay una que no la hizo, se la encargaron, esa fue por encargo la última, pero sus películas son todavía más sangrientas y más sexuales que esto, ¿eh? Más. Y bastante más. Pero
es lo que vende.
Pues fíjate que no creo que ni siquiera lo haga porque vende él.
No, la verdad es que está bien puesto.
Y él maneja que, bueno, pues él...
Cuando mete cosas sexuales, luego se sale del contexto así, entre comillas, normal de las cosas sexuales, porque luego es las hijas acostándose con el papá. O ya. Los hermanos acostándose juntos.
Pero bueno, mira, yo creo que...
ahorita no he visto un acto sexual, el acto.
Ah, exacto.
Uno normal. Todos son con algo extraordinario o con algo diferente. Todos.
Ok. Bueno, hay un libro de Jodorowsky con Moebius también que se llama El Corazón Coronado.
Ah, sí.
Y es de un maestro de una universidad que da clases y bla, 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 pasa algo. No voy a decir spoilers, pero hay una escena donde se va a coger a una chavita y la chavita le dice... Aquí estoy, se abre de piernitas, ¿no? Y entonces el fulano se le trepa.
Nunca le ha pasado eso.
Fíjate, Pero entonces llega otro fulano atrás y se le monta a él.
No.
Y es que...
Y eso no fue spoiler, ¿verdad?
Eso no fue spoiler.
Eso no le va a quitar ninguna sorpresa. No,
ninguna sorpresa a quien lea esa escena.
Oye, Miguel, no mames, ¿eh?
Si no fue spoiler, me preocupa. No, también,
está cabrón,
¿no?
¿Eh?
O sea...
Bueno,
estaba, oye, estaba oyendo el de que hicimos de reseña del año.
Ajá.
Y dije, no, pues este lo vamos a poner tal cual. Se va completito, ¿no?
Sin edición.
Entonces, este cabrón se puso a recomendar entre comillas.
Ah, ¿sí?
Un cómic, güey. O sea, no mames, cabrón. Pues ya, ¿pa' qué? Parece corto de esos que te enseña la película. No, pues ya nomás faltó el final, no, cabrón. Nada. No mames, lo contaste todo. Lo contó completito.
Por lo menos hasta la mitad si lo leí.
Sí, no mames, güey.
Bueno, la mitad más o menos. Ya ves.
¿Qué pedo, güey?
Bueno, a ver cómo acaba.
Bueno, entonces, hablando de regresando ya otra vez al Metabarón, y a lo que decía Mario, yo creo que, bueno, pues él muchas veces retoma estas cuestiones inusuales, porque creo que le ha tocado pues escucharlas muchas veces, porque él tiene un papel como que entre psicólogo y lee el se ayuda del tarot para hacer como que sesiones de psicología.
¿No se sabe nada de vida rara de estos güeyes? Del escritor, por ejemplo.
El escritor sí tiene una vida bastante rara.
No sé que sí, yo creo que ese güey ha de ser sado, ha de ser muchos perros.
Mira, por ejemplo.
O es así, o es un güey
super así, cerrado.
No,
una de dos.
No, mira, contrario, no,
al contrario,
sí, o sea. Sí, es un tipo muy demasiado extrovertido.
También
el caso a Marilyn Manson, por ejemplo.
No,
es muy normal.
No, ya desde ahí ya me dije.
Pero ¿por qué el caso? ¿Por qué dices el caso? ¿Así no, es este güey?
Hizo una ceremonia a Marilyn Manson para casarse con la vieja con la que está ahorita.
¡No mames!
Marilyn Manson admira a Jodorowsky.
Gran, o sea, hay muchos artistas que admiran demasiado a Jodorowsky.
Y bueno, para darte una idea de esta situación, él ha sido como que psicólogo y luego, de hecho, en sus libros, tiene varios libros que habla justamente de esos de los problemas y cómo son provocados por traumas de la infancia y todo. Y él le ha tocado tratar un montón de gente con problemas gravísimos. Entonces, claro que esto lo pone...
Definitivamente yo iría a verlo como psicólogo.
Sí, yo
me va a decir, ¿sabes qué? Tienes que matar a tu hijo.
Oiga, pero... Nah. Señor, pero simplemente ejemplo, es que está sacando malas calificaciones.
Pero decir algo, de lo de la casta
lo
de
tienes que matar.
Como él es psicólogo,
la madre.
Antes de hacer la casta de los Metabarones, hizo como una teoría de la raíz familiar, una cosa así se llama, de que cada individuo es como es debido a los abuelos y a las abuelas, y por eso agarró la idea de allí para hacer la casa de los Metabarones.
Ahora, en ese sentido, muchas veces lo que nos dice aquí, lo que nos está diciendo aquí es de una manera a lo mejor más épica, más exagerada, y vamos a esa cuestión de la exageración, hablarnos muchas veces de estos patrones, hasta edípicos, o estos patrones psicoanalistas, y de cómo va evolucionando el hombre. Pues él mismo dice, lo dice creo que en el tomo especial, como el detrás de las cámaras.
La bueno, casta de los ancestros.
¿Sí? Ajá. Bueno, pues es que el Metabarón siempre, y esto es puede parecer un spoiler, pero bueno, llega el momento en el que cada Metabarón tiene que matar a su papá, porque así es en realidad en el mundo real. O sea, uno tiene que superar al padre, uno tiene que romper ese esquema de, bueno, pues me estoy...
El alumno debe superar al maestro.
Exactamente.
Por ahí va.
Bueno, te lo dice a lo mejor de una manera muy estridente, a lo mejor de una manera muy exagerada, con todas las bocinas en alto, y bueno, porque también lo retoma a partir de estos estereotipos y de que quería poner una tragedia griega. Ahora, ¿cómo se supone que es el último Metabarón? El último Metabarón es el guerrero perfecto.
Oye, ¿te acuerdas que íbamos a decir, hablar sin hablar tanto de la historia?
Sí, esto es... del autor.
Sí.
Te fuiste para la historia.
Bueno.
A ver, apégate a lo que estábamos hablando ahorita.
Del autor.
Sí, sí.
¿Empiezas que fue a París? ¿Qué hizo?
No,
París?
Llega a México y hace obras de teatro y hace cine. ¿De cine qué películas hizo?
Bueno, hizo Fando y Liz, hizo El Topo, las cuales sí están muy arriba, tienen cuestiones muy sangrientas, tienen cuestiones de la verdad de mucha sexualidad ahí, que es más, no las pudo distribuir. Y bueno, también justamente por ese tiempo tenía problemas de censura y tenía graves problemas, pero también por esa época, no sé si un poquito antes o después, conoce él a uno de los maestros del Zen, que estaba aquí en México de pura casualidad, lo mandaron a Estados Unidos y en realidad, como lo mandaron con poco dinero, terminó en México, y él aquí aprendió cosas de Zen también. Entonces, es muy padre porque él intenta, esto también es importante porque él en sus obras y en todo mezcla cosas de psicología con cuestiones de zen, con cuestiones de del tarot. Todo está mezclado, todo él lo conoce a profundidad. Y bueno, curiosamente, su segunda película, El Topo, nadie la quería distribuir, nadie la quería ver. Y uno de sus productores se fue a Estados Unidos, convivió...
¿Su segunda película porque él la dirigió o qué
hizo? Sí, él la dirigió, él la escribió y la dirigió.
¿Quién le financió? Estamos hablando de qué año, más o menos.
Estamos hablando de los 70s.
70s.
Y hizo una película en México que se llama El Topo.
El Topo. Y bueno,
acuérdate de hablar, o sea, sí. Ahorita yo me estoy dando cuenta porque yo no sé nada de lo que estás hablando, pero estás hablando como si todo mundo supiera qué pedo, güey.
Bueno,
hace ¿qué, esta película? ¿Qué es eso del Topo? Hizo una película en México el güey.
Sí, era una película de
¿quiénes
vaqueros?
Eran los actores?
Él era el personaje principal.
Órale.
Ok.
Él era el personaje principal, había actores, no hay actor conocido casi, no hay actores conocidos, en realidad, de hecho, ni siquiera eran actores, decía, ay, ese se ve bien como un tipo... como que es malo, se le nota, este lo voy a agarrar así, o sea, sí podría ser un...
Ya, ya me imagino qué película salió. Hasta...
Bueno, efectivamente nadie la quería patrocinar.
Es una hueva de película.
¿Verdad? No, está buena, pero realmente te impacta.
Es rara, es bizarra.
Es rara, es bizarra, okay. Efectivamente. Y resulta que el productor convive con John Lennon y le dice, tienes que ver esta película porque si tú no la promocionas, nadie más la va a querer ver. La ve John Lennon y le encanta. Y entonces, bueno, pues estrenan en Estados Unidos en funciones de medianoche. Se abre porque John Lennon lo pidió en un cine muy conocido, no recuerdo cuál, en Nueva York. Una función de medianoche y resulta que es un éxito. Y luego a estas funciones de medianoche se bajaban gente de sus limusinas así. Y ahí fue donde comenzó a conocerse en el mundo cultural Jodorowsky, a pesar de que aquí en México estaba súper censurado. No tenía
por
casi
qué, la película, ¿qué pedo? Que más o menos, dime, ¿ya la viste?
Sí, ya la vi.
¿Y qué tiene? ¿Tiene algo, al menos el tipo de historia es algo parecido a esto? ¿Tiene giros de tuerca? ¿Es una historia? ¿Es un...?
Mira, es una historia sencilla, pero contada de la manera más rara posible.
¿O es una de esas cosas fumadas, como lo que hizo Ed Wood, por ejemplo, cuando hizo su historia esa de vestido de mujer y esas cosas?
Bueno, digamos que es un pistolero que tiene que vencer a los otros maestros de la pistola y manejar todas las técnicas, pero todos estos pistoleros parecen como que son de otra
galaxia.
Nacionalidad, yeah. Como que son de distintas nacionalidades, tienen su propia filosofía de cómo ven y por qué son el mejor pistolero, y él tiene que ser el alumno de ellos, pero además al final matarlos. Y hay algunos pistoleros de ellos, son unos sádicos, desgraciados. Entonces es la historia de este...
¿Y está buscando la cinta del mejor guerrero como el afro samurái?
Algo así. No, tendrías que verlo, o sea, te la puedo platicar y te puedo decir de qué trata y no te vas a acercar mucho a qué es, tienes que verlo.
¿Tú has visto La Montaña Sagrada?
Sí, también.
¿Qué? Yo vi La Montaña Mágica de Disney.
Te voy a decir una anécdota, querías datos curiosos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Esa la iba a protagonizar George Harrison.
Ah, órale. Sí.
Pero entonces Jodorowsky quería empezar la película con un primer plano, un primer plano.
No, no,
primer...
no, pues no,
un primer plano de su
alma. No, no comienza, la película no comienza.
No, espérate, déjame terminar. Él así quería empezar la película.
¿No será que quería que fuera Columbia Pictures? Que
George Harrison
tenía un asterisco arriba, güey, Columbia Pictures, ¿no?
Se negó a hacer eso. Entonces lo quitó del personaje y puso a otro actor.
Oye, que no realidad. Entiendo por qué, pinche puritano.
No, de
wey.
Hecho, no. Es más, ni siquiera. No.
Las arrugas y tantita
caca. No era el principio.
Y además quería que saliera sucio, güey.
Sí, no, al contrario. Ya, párenme, a ver, ya. Yo sí vi la película y es una parte que él quería, que sí la grabó, en la cual, bueno, pues después de que llegue el personaje, ¿qué será? Los primeros 15 minutos. Después de los primeros 15 minutos y el personaje llega donde lo van a tratar y todo, donde lo van a ayudar a mejorar. Y en una de esas escenas, pues la sirvienta le está con una esponja limpiando el ano. Esta es la escena que él no quiso
grabar. Lo que no entiendo, o sea, me entiendo, entiendo el sentido, entiendo por qué. Lo que no entiendo es, ¿por qué necesitaba la audiencia verlo?
Exacto.
Bueno, él me quería manejar imágenes que que conmovieran mucho a la audiencia.
Él quería poner cosas que, güey, tú puedes disfrazar una cosa de que
mira,
quiero conmover... Porque simplemente quiero poner cosas para llamar la atención.
No, eso es algo que... Ahí te voy. Eso
es que quiere hacer las dos, ¿eh? Sí. Quiere conmover y quiere llamar la atención.
Exacto, güey. Es una hipocresía el decir...
No, mira.
Quiero hacer... O sea, hice Calígula porque Calígula es...
La más.
Lo necesitaba porque era... pinche, el que hizo Calíbula era un güey.
Pues te voy a decir
que hacer una película de gordo, quería hacer una película
porno. No se monta ese discurso de decir que hace una cosa y por acá está diciendo otra.
No.
Él sí te va a decir.
No, no es eso.
La estoy haciendo para que, para conmover, pero también para llamar la atención.
A huevo. Ah, no, sí, ahora, te voy a decir una cosa, o sea, de hecho es más, él... En los comentarios, en las entrevistas posteriores, él termina aceptando. No, yo en ese tiempo era muy inocente. Yo debí de haber puesto un doble y con eso me hubiera ganado millones de dólares. Yo perdí millones de dólares, pero para mí...
¿Puso un culo feo o qué?
No, porque, o sea, no es lo mismo la película que hizo alguien que se parece a George Harrison que una película donde sale George Harrison, cabrón.
Ah, ya te entendí. O sea, si hubiera puesto un doble de culo, entonces ya simplemente ya...
No, si George Harrison hubiera hecho la película. O sea, si George Harrison hubiera hecho la película...
Pues, te voy a decir que ahí sí resultó, pero bien pendejo, cabrón, la verdad.
No, él lo admite años después, pero él dice, bueno, es que para mí,
el culo de George Harrison.
No, cuando George Harrison me dijo, no, es que yo esta parte no la voy a hacer. Yo dije, no, es que es importante, la gente va a ver esta película y se va a iluminar y va...
Claro,
va
viendo su culo, señor, la gente se va a iluminar... Si no ve la gente su culo, la película pierde todo el sentido, señor.
Claro.
Es como si nunca se enteraran que Bruce Willis era el fantasma.
Y vuelvo a repetir, años después, él reconoce que fue muy inocente en ese aspecto, ¿no?
En fin, pero que
irónicamente dijo, ¡ay, la cagué!
Sí, exacto. O sea, ¿qué pedo, güey?
Bueno, anyway.
Oye.
Otro dato curioso.
Otro dato curioso de este cabrón.
Jodorowsky, iba a hacer la película de Dunas.
Ah, sí.
Lo hemos platicado, sobre todo lo platicamos cuando hicimos Alien.
Fíjate, no se figura nada los metabarones a Dunas, pero nada.
Casi no.
De ahí sarcasmo. En esa película iba a participar Orson Welles y Salvador Dalí iba a ser el
emperador. Espérate, ¿estamos hablando de cuándo esto?
De los 70.
¿70?
En finales de los 70.
Sí, sí.
Más o menos.
¿Y de ahí contrataron a Orson Welles para hacer el planeta en los Transformers?
En el 70 fue.
Unicron.
Finales de los
70. ¿Saben, va? Que el último papel de Orson Welles fue en la película de los Transformers, sí. En la caricatura.
Por cierto que es muy buena, cabrón. La vi el otro día.
Sí, está muy buena.
La animación está perrísima.
Y otro dato curioso.
No, pero ¿qué decías? ¿Y ya no la hizo o qué pedo? ¿Cuál fue la historia?
No, el que la hizo fue David Lynch. Que es amigo también de Jodorowsky.
Hijo, ese David Lynch es otro fumadote que sus películas son una hueva, cabrón.
Ay, tiene películas buenas.
¿Cómo?
Mira, me gusta Salvaje de Corazón. Está loca, pero está buena.
¿Cómo se llama en inglés?
Está buena. Me gustó.
¿Cuál?
No, esa es de Aronofsky.
Yo vi una de David Lynch en donde todo se desarrolla en un departamento. El protagonista es el que hace de presidente en Día de la Independencia.
Sí, sí.
¿Cuál
es
esa?
Esa es Mulholland Drive y esa...
¿Qué onda con esa película, güey?
Aronofsky también es amigo de...
Ah, claro.
Ese es el mismo círculo.
Hay un montón de...
He visto varias películas de David Lynch, así. Entonces, Jodorowsky, vaya, me suena para eso. Ahora, te voy a decir que lo único que he leído de él es esto, ¿no? Es muy bueno. La verdad, o sea, independientemente de todo, es muy bueno. La historia es muy buena, tiene unos giros muy buenos.
Muy interesante.
Los personajes están muy bien desarrollados.
Sí.
La narrativa está muy bien hecha, pero se pierde un poco en las escenas de acción. Un dibujante más chingón en cuanto a la secuencia podría hacer unas escenas de acción muy chidas, porque especialmente las partes de naves, las partes de peleas... Se pierde mucho.
Un poco, sí.
Te tiene que explicar qué está pasando para que tú lo entiendas. Okay. Hay muchas partes en donde te tienen que explicar.
¿Sí?
Sí. Te tienen que explicar qué está pasando para que tú entiendas. Ay, claro que sí, Miguel. Para te puedo dar ejemplos, pero se los spoileo.
Para mí no.
Ahorita que hablemos
del spoiler,
les voy a dar ejemplos en donde te lo tienen que explicar a través del diálogo para que tú entiendas qué está pasando.
Porque hablando de eso.
No lo entiendes.
¿Quién es el dibujante aquí? Es Jiménez.
El dibujante es Juan Jiménez.
Platícanos del dibujante, güey.
Pues el dibujante comenzó, como toda una generación, comenzó en Argentina haciendo dibujos, ahora sí que fomentando su capacidad. Hubo una época donde sí lograron, sobre todo cuando llega Hugo Pratt y como que los alborota, que era un escritor de cómics italiano. Era
dibujante.
Y también dibujaba, pero sobre todo escribía. Los alborota y comienzan a hacer cosas cada vez más de autor, comienzan a hacer cosas buenas, pero bueno, pues comienza a haber una cerrazón porque llega la dictadura argentina y pues sí, comienzan a tener problemas. Pero justo poco después de eso, uno o dos años, que además ya tenían un buen nivel, o se van a vivir a Europa, o su material se termina publicando en Europa y comienzan a tener mucho éxito. Fue el caso de Juan Jiménez, que llegó a Europa y comenzó desde abajo, ya tenía una formación sólida, pero comienza en Europa y comienza a hacer un dibujo
cada vez más impresionante hasta que, bueno, pues aquí lo vemos al
Oye,
señor.
Y a sobre mí todo se figura... especializa mucho en las naves porque a él le gusta mucho la aeronáutica.
Es lo que te iba a decir. Cuando yo era chavo, compraba el heavy metal a veces a escondidas. Y para mí mi experiencia, a escondidas, porque la verdad mi mamá me encontraba esas revistas y era como si me encontrara una Playboy, cabrón. O sea, no. Era, ¡ay, qué estás leyendo, Dios mío! Entonces,
a mí mi papá me regalaba las Playboy, toma.
Eso explica muchas cosas. Sí.
Bueno, no, pero ya ves la teoría que dice Jodorowsky no funciona. El padre y el hijo y la chingada, bueno. ¿Qué estaba diciendo?
Heavy metal.
Y ves que siempre, o sea, eran realmente pocas las historias que podía yo leer bien de heavy metal, porque siempre había algunas historias que o iban a la mitad,
continuaban,
o era el final de alguna otra historia, pero siempre había al final una más gruesa, una más
chingona,
que venía de algo atrás, ¿no?
¡Ay! Hijos,
una gruesa por atrás.
Gruesa de páginas, estúpido. Entonces, o sea, todavía tiene que aclararlo uno, cabrón.
Sí, ya. Tú síguele.
Bueno, entonces, esa última, nunca, pero se me figura, esto que estaba leyendo, se me figura muchísimo a esas cosas que yo veía del heavy metal que las leía y no les entendía ni madre.
Muchas historias eran de Joaquín.
Precisamente.
Él trabajó en heavy metal.
Sí, esto claro, lo publicaban,
es que no
ahí.
No fue tanto que trabajar en heavy metal. Heavy metal recopilaba mucho del material europeo y lo
publicaban. Exacto. Porque siento yo que estoy leyendo una historia de heavy metal de alguien que nunca pude leer porque nunca la entendía.
Sí, lo llegó a publicar heavy metal. Y incluso yo había visto mucho dibujo de él, de Jiménez, en heavy metal, en otras historias también. No sé si
muchas portadas, mucho material de Jiménez.
Pero sí.
Heavy metal.
Sí, hay unas muy buenas. Y su estilo se nota. O sea, se nota el. Las facciones, la forma en que dibuja eso y el acabado de acuarela.
La verdad vale la pena, el dibujo es muy preciosista, muy detallado,
muy descriptivo también a veces.
Entonces, bueno,
sí, la escenografía. Fíjate que esta obra, sobre todo, si les gustan las pinturas del Renacimiento, si ven las obras de Rembrandt, las portadas de la casta de los Metabarones, sí, están muy influenciadas por Rembrandt. Sí.
Claro, Rembrandt oscuro está.
Era, pues para el que no sabe, así rápido, en la época medieval, en la Edad Media, los ricos, pues como no había cámaras, no había fotógrafos, siempre tenían como a su pintor para que hiciera retratos de toda la familia. Y entonces, precisamente, las portadas de esta obra, pues son retratos de los familiares del Metabarón, ¿no? Entonces, por allí, los primeros tomos, pues aparece Otón, ¿no? Que es el abuelo, luego viene Honorata, la tatarabuela.
Honorata, la
hechicera. No, pero Otón era tatarabuelo,
la mamá, ¿no?
Tatarabuela.
Agnar, el bisabuelo, Oda, la bisabuela. Y todas las portadas, pues, están presentadas con el autor. Y casi siempre tienen, portan el arma. Ajá. O portan, parte de la armadura.
Algo que los identifica.
Y aunque la historia se supone que se desarrolla en un futuro muy, muy lejano, así como en Star Wars,
ajá,
no deja de ser como tener mucha influencia medieval, pero sin embargo las batallas que hay luego entre los Metabarones, las batallas que son sobre todo cuerpo a cuerpo, tienen mucho como del Japón feudal,
pues
como de Star Wars también. Como, sí, está, combina todo ese tipo de elementos y crea un arte impresionante.
Incluso usa sables de luz en varias partes.
También.
O sea, sí se ve que sí tiene alguna influencia, no, también como dices, de Japón, pero también de Star Wars en cuanto a ciencia ficción, en naves, y estilo y filosofías, bueno, incluso a veces.
Sí, como que Star Wars, ¿de qué año es la primera película?
77.
75, 76.
77,
porque
cuando nací.
El Incal ya fue del 80.
Ajá.
Fue más o menos contemporáneo con Star Wars, pero sí, Star Wars fue primero entonces.
Precisamente, o sea.
Sí, ahora, lo que
inspirar,
creo que, lo que
está
tiene,
muy bueno, es diferente.
Lo que tiene en común con Star Wars es esta idea de una historia que abarca varias generaciones, igual que Star Wars.
También,
y
sí,
nada más que, bueno, pues aquí es mucho más oscuro lo que le pasa a la familia.
Claro, es un drama griego,
sí,
como
es un
decías,
drama
es
más
otra cosa.
Totalmente griego.
Totalmente griego, más trágico, sí, más trágico, con más cuestiones más sangrientas, porque, bueno, llega el momento en que estos seres, bueno,
Además, así son los guerreros, ¿no? La mayoría de los que pelean una guerra tienen que hacer cosas desalmadas.
Sí. Tiene varias lecturas, porque si la lees por encimita, pues eso es todo lo que estás diciendo. Pero si ya le vas buscando las capas, hay mucho de deshojar la forma en la que la sociedad vive.
Sí, sí, sí.
También, sí. Entonces, crítico.
O la forma en la que la gente se desarrolla socialmente, no sé, tiene...
Sí, porque te respetan. Tiene sus capas chidas.
Es un universo, porque también es diferente lo que realmente sucede en esa galaxia, en ese universo. A los comentarios, o sea, depende mucho culturalmente del planeta y sus tradiciones, pues, de específicamente de ellos. Pues.
Quien haya leído Dunas, el libro, no tanto las películas, le va a gustar mucho y va a encontrar muchas similitudes. Se parece muchísimo, es más, parece que los metabarones se llaman Atreiden, cabrón. O sea, también. Es lo único que falta, güey.
Que se llamen Atreiden. Es que es como que lo...
Pero quien leyó el libro de Dunas, el primero, es muy parecido y está 100% basado en eso.
Sí, sí, sí.
De hecho, hasta parece que seguramente este cuate leyó Dunas, estoy seguro. O sea, pues no puede ser que haya similitudes.
Él iba a adaptar la película.
Y lo quiso llevar a un cómic,
Mira, a mí lo que parecido. Se me hizo es que como se quedó frustrado de que no salió su película.
También.
Pues la sacó en cómic, no me dejan hacer lo que yo quiero.
Y fíjate, yo sin saber eso... Al leer esto, de inmediato pensé en Dunas. Es imposible pensar en el libro de Dunas
al leer esto, güey. Es la especie imposible. Y todo ese rollo.
Es imposible, güey. O sea, no puedes dejar
ahora,
de pensar en
Dunas. Yo creo que el marco, ¿no? Porque ya el personaje...
Ya hay la historia.
Sin embargo, todo el universo y la manera en que está distribuido, las castas, etcétera, la realeza, y el principio en donde empiezan ellos como familia y en lo que se basa su familia, ya, es totalmente Dunas.
Sí, claro. Ahora, según va avanzando la historia, va cada vez despegando, siento que va despegándose cada vez más de Dunas.
Pero ya estamos hablando de la historia y no terminamos de hablar del autor.
A ver, ¿qué más podemos
Hay una cosa decir? Importante del autor porque Pedro y yo conocimos al autor. Y convivimos con él.
Ahí estamos hablando de Juan Jiménez.
De Juan Jiménez, el dibujante.
Okay.
Bueno, el ilustrador. Fue en Utopía 2004.
Convivimos con Jodorowsky. Miren, tengo este tatuaje de cuando estuve con él. Y además en el escroto tenemos tres argollas. De esa vez, ¿no?
No, fíjate que contrario a lo que muchos crean, el tipo Juan Jiménez es como si fuera el abuelo chido de la casa.
Sí. Ajá.
Es un tipo de lo más bonachón, de lo más agradable. Fuimos a invitados cuando estábamos en el estudio Utopía.
Órale,
a participar en un evento que se llamaba Utopía en el World Trade Center. Era una convención de cómics más o menos grandecilla, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces yo me acuerdo que yo llegué un día antes porque, pues, para ver qué stand nos iba a tocar y todo. Y estaba Oscar González, que fue el que me invitó a mí, y me dijo, mira, tu stand está por allá. Y yo le pregunto, oye, Juan Jiménez, ¿a qué hora llega? Porque pues yo lo quería conocer.
Claro.
Aquí viene llegando. Es más, te lo voy a presentar.
Órale.
Y venía llegando con Carlos Meglia, que es otro dibujante.
También otro dibujante muy toda prego. Madre.
Y ya no lo saludo. Y señor, pues yo vine de.
Claro.
Casi que vine a la convención nada más a conocerlo a ustedes.
Qué chido. Gorra. ¿De veras?
Sí, así le dije.
No, pues la verdad, sí, o sea. Pues.
Y ya ¿cómo crees? ¿Dónde vives? Y ya le conté, no, pues que Veracruz, que está en la costa. Ah, qué bonito, yo no he ido, me gusta el mar, que no sé qué, pero muy, muy. Platicabas con él y enseguida te daba plática. No era de esos autores que se quedan callados o que se creen mucho.
Okay.
No, este tipo como mi abuelo. Yo lo sentí como si fuera el abuelo.
Sí, una vibra muy positiva.
Al día siguiente ya llegó Pedro, ya llegó todo el estudio Utopía. Y como, aparte, Juan Jiménez le tocó estar en el stand junto al de nosotros. O sea, éramos vecinos de stand. Está. Entonces todas las mañanas pues llegábamos y lo saludábamos. ¿Y qué pasó? ¿Cómo está? Y iba con la esposa y él más que ver lo de los cómics, él estaba preocupado por conocer la Ciudad de México. Oye, ¿qué camión agarro? ¿Y agarro el metro o me espero a que me lleven? ¿Y cómo voy a las pirámides? Porque a mí me gusta lo de las pirámides y que no sé qué, ¿no? Platicando con él, a pesar de que ya es un señor grande, le gusta mucho jugar videojuegos.
Órale.
Le gustan sobre todo los que son como simuladores de aéreos.
¿Con vida el señor?
Sí.
Sí.
¿Qué edad tenía cuando lo conociste? Porque digo, en la foto se ve bastante.
Yo creo que ha de tener como unos... Cuando lo conocí...
Ya se ve setentón en esa foto.
Entre 60 y 70, yo creo. Sí,
yo lo veo setentón en esa foto.
Sí, no, ya estaba...
Ya fue hace rato y te están en los...
Te digo que llegó al día siguiente y ahí estaba Pedro y estaban todos. Y ya, les presento a Juan Jiménez. Y ya, Pedro lo saludó. Ah, Juan Jiménez, que no sé qué. Y se puso a platicar con él. Y eran así ratos de que en lo que llegaba, entraba toda la gente. Pues nosotros, como entrábamos antes, teníamos chance de platicar con él. Y no sé si tú tuviste pláticas largas con ellos, sí, tuve un montón de pláticas así largas.
¿Cómo de qué platicaste con él?
Me acuerdo eso de que te digo de los videojuegos. O sea, me hizo bien curioso que, no, a mí me gustan los videojuegos. Ah, ¿qué tipo de videojuegos? Me gustan los de guerra, porque yo cuando era niño pues jugaba con los soldaditos y leía cómics de guerra.
Chilo.
Y ahora tener así el videojuego y sentirte así que tienes tu arma y que vas así buscando a los demás del batallón y que puedes combinarte con otras personas. Órale, se me hizo chido porque una persona grande y luego...
¿Y no hablaste nada de esto?
¿De la casta?
¿De la casta de los metabarones o de alguna otra cosa?
Pues más bien le pedí tips. Él traía como unos plumoncitos. O sea, se veía como un plumón, lo destapaba. Y en vez de tener la punta de plumón, tenía punta como de acuarela.
Ajá.
Y ya él me enseñó, me dijo, no, mira, te compras estas que se llaman, no me acuerdo cómo, y las mojas tantito aquí, y si le haces aquí, combinas. ¿Ves que todos sus cómics se ven como medio azules con verdes?
Sí.
Ah, pues ahí ya me di cuenta cómo hace el truquito. Obviamente, no mete mucho azul, sino que mete como tinta negra, como tinta china, y le pone tantita agua, y eso es lo que hace el
color azulado. No sé si ustedes se acuerdan de cuando el surgimiento de Star Wars en los 90s, salió una novela gráfica, poquito después de los libros de Timothy Zahn, que tuvieron mucho éxito, sacaron una novela gráfica los de Dark Horse, cuando acaban de conseguir la franquicia, que se llamaba Dark Empire, y era dibujada por un güey que se llamaba Cam Kennedy, ¿te acuerdas?
Ajá.
Y ese güey todo era azul.
Sí, sí, sí.
Todo lo que dibujaba ese güey era azul. Y a lo mejor ese cuate vio los dibujos de este señor y quiso hacer algo parecido con Star Wars. Quiso porque mudar. Dijo, eso se aplica mucho para hacer ciencia ficción. Voy a tratar de hacer eso con ciencia ficción.
Pero nomás no le quedó.
No, le quedó horrible.
No, de hecho, esos de Dark Empire no me gustaron.
La historia es muy buena, lástima de dibujo, pero la historia es muy buena.
Tiene su toquecillo azul verdoso, pero hay partes donde no mete tanto azul o verde.
No, no, y el detalle... Ahora, ¿él hasta qué grado hizo el dibujo? ¿Él hace todo?
Hablando...
Todo.
No, no, pues es
increíble. ¿Sabes también que platiqué mucho con él? Igual, te digo que eran varias pláticas, o sea, no fue una sola. Otro día yo me acuerdo que empezamos a platicar de películas, ¿no? De qué películas le gustan, ¿no? Que ciencia ficción. Y me dice, fíjate que de repente yo veo muchas cosas de ciencia ficción y digo, ah, esto yo lo dibujé, me lo copiaron.
Órale.
Ah, pues yo diseñé esto acá y me lo copiaron. Ah, esta nave yo ya la había hecho y se ve que se la agarraron a mí. Y no se molesta, ¿no? Y dice, no, para nada, o sea, está bien que agarren mis diseños. Pues yo tengo mucho que contar y si lo están aprovechando otros, pues a mí me parece perfecto.
Por ejemplo, los diseños de las prótesis.
Ah, sí.
Me parece, vaya, eso no es fácil pensar cómo hacerlo y cómo llevarlo al papel. O sea, que se vea la imagen de... Y se ven realmente impresionantes las prótesis. Hay una... Mucho de la historia de los metabarones tiene que ver precisamente con prótesis de distintas partes corporales, ¿no?
Sí, Juan Jiménez es el tipo más bonachón.
Entonces, realmente, qué bárbaro. O sea, cuando hay unos close-ups sobre las prótesis, qué bárbaro, qué bien hecho. La interfase entre la piel humana y la prótesis,
además,
qué bien hecha está, güey. O sea, los mecanismos, los robots que hace.
Sí.
Los
robots también son padres.
Las naves son geniales.
Él estudió un poco de aviación, creo.
Sí.
Yo creo que basó mucho de sus conocimientos.
Oye, hablando
para
de...
que pareciera...
Me recordaste un avión. Un avionazo que voy a echarme. Hablando de alguien que es muy... alguien que tiene edad avanzada y que es muy accesible, dicen.
¿Quién? Siempre alargas mucho tus presentaciones.
Ayer Stan Lee cumplió 89 años.
Oh. ¿Ayer?
Ayer.
Va a estar en Inglaterra en una...
Fue el 27.
Feliz cumpleaños a Stan Lee.
Va a haber una convención de cómics en Inglaterra. Creo que es en Londres. El punto es que va a estar allá Stan Lee. Y la cosa es que los autógrafos son gratis en Inglaterra. En Inglaterra no se cobran los autógrafos.
Órale, chido.
Entonces todo mundo, quien ande por Inglaterra, y pues van a tener, pues, y yo creo que ahorita ya Stan Lee ya no dura mucho, cabrón. O
sea, aprovechen.
Hay que ir a conocerlo, cabrón. Oye, pero
regresando del avión,
a ver, ¿qué más podemos decir para la gente que no lo ha leído, güey? Para ya entrar
no, pero estamos hablando del autor porque estaba hablando nada más yo.
Ver,
digo que Jiménez aparte se iba con todos los autores, acá están, y con todos platicaba. O sea, que hay un montón de gente que lo conoció y tiene anécdotas.
Chido.
Y se iba y platicaba así un buen rato con ellos. Yo quiero saber qué platicó contigo.
No, bueno, pues simplemente la verdad yo estaba en plan choqueado así de y la verdad no me recuerdo mucho, no recuerdo mucho. Si acaso,
¿lo puedo tocar?
No, no, para mí fue la verdad muy
horror, güey,
conocerlo y
no me voy a lavar este dedo.
Yo vi que platicabas un buen rato luego con él.
Sí, pero la verdad no me acuerdo de
balbuceaba lo mayor
parte. Sí,
la madre.
Pedro sí se luego se ponía así, yo lo veía así, todavía sigue platicando con Juan Jiménez, pero ratos, así la veía varias veces.
Y Pedro haciendo así ademanes y todo, ¿no? Y nada.
No tanto de más, pero...
¿Y de qué hablaste, güey?
No, no, no me acuerdo.
Creo que sobre todo le preguntaba cosas acerca de su época de Argentina. Entonces, de repente ya se me ha confundido qué tanto fue lo que leí con lo que él me platicaba, ¿no? Porque sí, tenía sobre todo curiosidad eso de cuando estuvo en sus inicios y de cómo comenzaba como dibujante. Eso fue lo que más me llamó la atención. Y y sí, a lo mejor no me metí más en cosas personales. De repente ya se me ha nublado qué es lo que he leído, lo que él me contó en esas pláticas. Pero sí, para mí fue algo muy impresionante conocer a Juan Jiménez. Y eso sí, se agradece.
No le preguntaron, oiga señor, ¿por qué su apellido es con G y no con J?
Soy de los dos, yo siempre he visto con G y con J.
Oye, bueno, ¿qué más podemos decir sobre la casta de los Betabuaranes para alguien que nos esté oyendo y que no lo ha leído, que no sabe ni qué
pedo? Tienen que saber, los que no lo han leído, que este es un spin-off. O sea, la historia principal es el Incal. Y ahí es donde salió por primera vez el Metabarón.
Ya, eso lo mencionamos.
La casta de los Metabarones es una historia que se deriva de esa obra, del Incal. Pero aparte de la casta de los Metabarones, también está, por ejemplo, los Tecnopadres, que es el que le gusta más a Pedro. Tú hablas de los Tecnopadres.
Bueno, pues los Tecnopadres nos habla... A mí se me hace como que... una manera de hablar metafóricamente del choque entre dos culturas, porque bueno, pues supone que era una familia que estaba muy bien en su ambiente, y llegan unos piratas y violan a la mamá y generan una familia muy disfuncional, y uno de ellos, Albino, quiere ser un creador de videojuegos porque quiere que la gente se entretenga y sea feliz y todo, y cuando se mete a este ambiente resulta que está lleno de corrupción, y vemos tanto la historia de Albino como la de esta familia disfuncional, que es lo que está pasando. Y sabemos que en algún momento se van a juntar. Otra vez esa familia se va a reunir porque pues esto nos lo cuenta Albino ya siendo viejo.
Oye, lo que yo no sé
es... Y vale la pena...
Es algo como la historia de David. Más bien de...
Yo no he leído los
Tecnopadres.
Los que venden de... ¿Tienen algún nexo con la casta?
¿El universo?
¿Tienen nexo con
el universo? El universo solamente. Es decir,
pero no hay ningún personaje.
No hay ningún personaje. No. Digo... El
una galaxia tan grande que,
pues, que por ejemplo coincide es el
creo que los
el ser hermafrodita, el Janus Hanna, que es la emperoratriz. Este es el único que coincide así, porque bueno, pues es la emperoratriz, no tiene
de
que
toda
estar
la galaxia. Entonces bueno, eso sí se repite.
¿Se acuerdan de Mazinger Z? ¿Se acuerdan del malo?
Ándale, algo así,
la emperoratriz.
Algo así.
Oye,
¿cómo se llama? El barón.
Bueno, para quien no lo haya leído y no quiere enterarse de spoilers, si le interesa leerlo.
¿Cómo tendría la cosita del Barón Ashler?
¡Qué horror, güey! Vale la pena leerlo. Vale la pena leerlo. Se van a entretener leyéndolo. Se te va el tiempo leyéndolo. Te llevas varias sorpresas leyéndolo.
Sí, tiene cosas buenas.
Pero no crean que es una lectura muy ligera ni agradable. Es
agradable en momentos.
En momentos, exactamente. Pero
sí tiene sus partes así.
Si hay momentos en donde densas. Te sientes repulsión
para Pedro
es que tiene gore, tiene
exacto,
para mí sí.
Porque Pedro es más, si te metieras a la mente de Pedro, ves
es como la de la célula, ¿no?
Sexo,
no, paso. Como el asesino de la célula que sale en tres.
Ándale, algo así.
Algo así es la mente de Pedro, se me hace. Entonces sí, pero bueno, es una ciencia ficción en donde
para adultos además.
Ah, no, totalmente. Mucho sexo, muchos desnudos. Mucho sexo extraño, güey, además.
Ahora, otra cosa que como anécdota, la última anécdota, como que Juan Jiménez se resistía a trabajar con Jodorowsky, le llamaba la idea como que no, hasta que no se puso a convivir con él y le demostró que, bueno, así había tenido sus graves errores como padre, pero había hecho lo posible por remediarlos y ya ahorita era un tipo muy sonriente, muy buena persona y todo. Hasta entonces ya decidieron.
Eso sí fue lo que platicaste con él, porque yo me acerqué.
Ajá.
Ah, ¿ves? Ah. ¿Cómo así? ¿Sí te acordaste de una de tus pláticas?
Entonces, bueno, eso sí fue algo.
¿Quién era mal padre? ¿Jodorowsky?
No, esa tenía la idea de Juan Jiménez, como que él se había quedado.
¿Qué chingado le importaba a Juan Jiménez?
Pues como que no le gustó.
Porque iba a hacer la obra con él, como que
porque le importaba.
¿Qué tiene que ver que su vida familiar, güey, con...?
Sentía que como que convivir con alguien así, entenderse con alguien así, le iba a costar trabajo. Era como si tú fueras músico y te invitaran a tocar con Marilyn Manson.
Es precisamente lo que estás diciendo.
Ándale, por ahí va.
Ay, ¿cómo voy a dibujar algo? Ponle, es que él fuera el autor. ¿Cómo voy a dibujar algo donde hay demasiado sexo y todo está muy violento y no? Yo soy muy educado y escondía mis revistas de Playboy de niño bajo de la cama para que no las vieran. ¡Qué barbaridad! Una cosa así.
Y luego la sacaba. ¡Chin! Ya se pegó la página. Entonces, 14.
¡Wow! Cuando convive ya con el escritor y que ya ve que pues el rollo, lo que quiere contar, como que es otra onda, dice, ah, pues está chido, ya lo hizo. Una cosa así.
Bueno, ok.
Anyway. Entonces, te digo, yo creo que es mucho sexo,
tiene mucha tortura y mucha mutilación.
Pues obviamente, la parte esencial.
Mucha mutilación, sí. Mucha tortura. Sin embargo, si te gusta lo que es muy visual de ciencia ficción, porque es una obra muy visual definitivamente.
Sí, está muy chido.
Aquí es de esos cómics en donde el dibujante añade un porcentaje altísimo a la obra. Yo diría que a lo mejor hasta añade más del 50% añade el dibujante producto final.
Ahora, es muy violento, pero también lo decía Jodorowsky, es que a mí se me hace como que, en primer lugar, en la misma naturaleza está siempre presente la violencia, y busco que en mi serie poner eso, la violencia como algo desagradable, pero algo que es parte de la naturaleza, y es una violencia además creadora, porque dice, bueno, yo por ejemplo he visto el momento del nacimiento y se me hace un momento muy violento, es una violencia creadora, igual cuando muere alguien, aunque muera de manera tranquila, también hay una violencia ahí muy fuerte, muy impactante, y eso es lo que yo busco plasmar con mi arte, que bueno, entender y procesar esa violencia que tiene la realidad, y creo que por eso también mete ahora tanto de esto, y lo mete de una manera que sí nos impacta.
Algo tiene, esta historia tiene algo que a mí me pasa. Por ejemplo, yo leo Walking Dead y es igual, yo no puedo leer Walking Dead así de que me aviente 4 trades seguidos. No, o sea, tengo que descansarle.
Sí, cabrón, sí.
Llega un momento en el que ya estás hasta la madre, güey. Pero...
Sí.
Sí, porque es...
como 5 o 6 somos seguidos.
Mucho mejor, no lo
pues es que
tanto.
Pues vaya, es... A mí sí se me hace fuerte, güey. O sea... Tengo que tener mis descansos, me gusta mucho. Y especialmente cuando lo deja en un cliffhanger muy cabrón, no puedo dejar de leerlo. Pero sí, cuando hay partes en donde llegan a un punto en donde ya ves que baja la cosa y todo, sí hay descanso, realmente. Pero bueno, el punto es que esto tiene ese detalle que yo, la verdad, para todas las historias, y no es que, no digo que esté bien ni esté mal, pero yo así soy, me gusta siempre engancharme de un personaje. Siempre que estoy leyendo una historia... Me gusta engancharme de alguien, que un personaje sea mi guía en esa historia y engancharme de un personaje. O sea, ¿qué pedo con Pedro?
Anyway.
Y esto no lo tiene. O sea, esto obviamente...
La mente del asesino.
Sí, o sea, ni está oyendo lo que digo. Nomás está buscando a ver qué palabra surge.
Se quedó con enganchar.
Que pueda decir, exacto, a ver qué palabra se oye para agarrarla y decir su pendejada.
Babas blancas.
Sí, o sea...
Pegajoso.
Estúpido, güey.
Pelos.
Ay, Dios.
Es lo único que procesa su mente. Escucha.
Sí, güey, o sea, oye...
Anyway.
Ra, 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 pelos. Bueno... Entonces,
Ha sido divertido ser tu compañero en la secundaria.
Sí, güey, qué horror. No, y los sacerdotes, no sé qué. Y Pedro, ay, ¿por qué no sacerditos, oiga?
Tuyo, nomás, ese fue chiste.
Pero, güey, Chucho estuvo conmigo en la secundaria, como podrán notar. Entonces, esta madre no tiene un personaje al que te puedas enganchar, cabrón. O sea, en cuanto te empiezas a enganchar con uno, ¡fum!, te lo quitan, güey. Y te ponen a otro cabrón. Y en cuanto te empiezas, ¡fum!, y nunca logras, o sea, no... El protagonista nunca se desarrolla y realmente, o sea, no hay... No, a mí no me crea una... Yo necesito, para seguir leyendo una historia, que alguien me importe, güey. Aquí los nadie robotitos llega a importarme, cabrón.
Porque vas a la mitad. Espérate. Te digo que vienen unos,
no lo sé,
twists ahí.
Llevo, después de leer más de 170 hojas y que no haya un personaje al que me tenga que enganchar, no mames, güey. Es como el otro día que me dijeron, no mames, güey. Porque hay una serie de juegos que se llama Final Fantasy, güey. Y son muy... El Final Fantasy VII es buenísimo. Y son RPGs de una historia tremenda y todo, ¿no?
Sí, pero...
Pero Final Fantasy VII, que es el mejor, te enganchas desde las primeras dos horas de juego. Estás enganchado y no te puedes separar. Ahorita salió uno que hay quien dice... ¡Ah, está buenísimo, güey! Pues, la neta, o sea... Pero no, es que tiene que ser después de la hora 50 es cuando se pone bueno. Cabrón, ¿quién va a estar aguantando una pendejada por 50 horas para que se ponga
hay
bueno?
Hay ciertas piezas
ahora,
que están dando al
espérame,
principio.
No estoy diciendo que esto esté malo, final. Miguel. No estoy diciendo que esto esté malo. O sea, no. Es que no lo estoy comparando con Final Fantasy. Esto es, y ya lo dije desde hace rato, es muy bueno.
Bueno, ahora...
Pero para mí... No me crea una adherencia emocional. Yo sí, yo estoy hablando de mí, güey. Para mí, no me crea... O sea, nadie ahí me importa. Hasta donde voy, después de 160 hojas, ningún personaje me importa, güey. Porque en cuanto me empiece a importar uno, lo matan, cabrón, o le pasa algo. Entonces, ya lo que estoy viendo es que mejor no me adhiero a nadie porque todos se van a morir, cabrón. Todo mundo va a acabar mal.
Entonces, bueno, creo
porque ahí todo mundo acaba mal.
No, es comprensible, sí, comprendo que pase eso. Creo que también no estoy hablando de que seas prejuicioso o algo, pero sí, a ti te gusta más el estilo tradicional de contar una historia y aquí se intentó experimentar con esto. No digo que esté bien o que está mal, que intentó experimentar.
No está bien ni está mal, pero para mí no funciona.
Por eso, para ti no funciona. A mí sí me gustó.
Me falta eso. O sea, para mí esta historia sería muy buena si me diera un protagonista. Por eso es importante el protagonista, güey. Porque intenta, es quien protagoniza la historia y a quien la audiencia se engancha. Y creo que eso falta aquí.
El robotito es el protagonista.
No falta porque precisamente esto es el árbol genial. El protagonista es la punta del iceberg. Pero todo el iceberg grandote que está abajo del mar es esto. Es la
pues es por lo mismo que para mí pues las películas corales que les llaman no funcionan, cabrón. Para mí. O sea, una película como esta de Año Nuevo que pusieron ahorita que las vi para las viejas, dice, ¡ay, está preciosa! Bueno.
A veces que ponen miles de actores.
Ándale. Exacto, güey. O sea, para mí eso no funciona.
¿Por qué a las viejas les gusta eso,
No, no es tanto, sino que está muy emocional la película, cabrón. O sea, ay, su especie no es mala, cabrón. Su especie. Si te gusta esa especie.
Exacto. Vaya. No, a mí sí me gustan ese tipo de películas corales, pero tienen que ir más o menos al...
Yo necesito engancharme de alguien. Si estoy viendo, por ejemplo...
Por eso aquí a Mario no le gustó Pulp Fiction, o sea...
No, oye, me encantó, pero espérame, eso es lo que... Precisamente yo pensé en Pulp Fiction, no sé por qué, pero Pulp Fiction no es una película coral. Son varias películas unidas, exacto, que es muy diferente.
Sí.
Y cada personaje te dan un cierre en donde realmente... En cambio aquí, el cierre que te dan simplemente es que... Se murió. O sea, no es que termine su historia, sino que... Bueno, es como si vieras Blancanieves.
Pero así continúa.
Si te ponen cuando se murió de viejita de cáncer.
Yo no tuve
ese
problema porque creo que a mí sí me transmitió ese estar en una... Es el de que la historia fuera más realista. Yo dije, bueno, con todo y su contexto loco de ciencia ficción, porque hasta tiene su toque como que místico por ahí.
Sí, porque entran en juego muchas profecías que dicen que se cumplen según esto.
Exactamente, con todo y eso, pues por lo menos está realista en esa cuestión de que, bueno, pues a veces así suceden las cuestiones en la vida. No es un arco que tenga que terminar y no es muchas veces un protagonista. Lo que sí me causó mucho a mí ruido inicialmente, ya después me gustó, y creo que también tiene que ver con esas ganas de experimentar de Jodorowsky, fue que pues muchos detalles que se me hacían los más padres me los contaban con una o dos viñetas. No, pues hubo esta gran batalla donde mataron a un chingo. Ay, me hubiera gustado ver esa pinche batalla a detalle. Qué pedo, ¿no? Pero bueno, al final con el tiempo me terminó gustando porque te lo dejan a tu imaginación esos momentos épicos, esos momentos. Y ya lo que interesa es la cuestión emocional de cómo se va cambiando cada personaje, a veces para bien, normalmente para mal. Pero sí es muy interesante esta historia que termina siendo... Bueno, pues la historia de cómo una familia termina, como termina, cómo alguien llega a un punto y la razón por la cual termina siendo de una forma, ¿no?
Bueno, okay. Entonces, vaya, ¿spoilers? A partir de este momento vamos a empezar de lleno, spoilers, quien quiera pararle, quien quiera, vaya, a partir de este momento, puros spoilers, la vamos a spoiler al máximo. Ahora, quien le quiera parar en este momento, léanlo, 100% recomendado.
Sí, muy bueno.
Léanlo, es un tiempo que no van a perder. Vale la pena. Entonces, a partir de este momento.
¿De qué se trata la historia?
No, pues la historia, vaya, ahorita vamos a hablar ya, bueno, para pensando que ya se leyó, ¿no?
Ah, okay.
Yo creo que reseña no vamos a hacer.
Sí, ya no, ¿verdad? Ya.
Simplemente lo que sí creo es que lo que estábamos diciendo, o sea, esto tiene demasiadas cosas, demasiadas sangre. ¿Por qué tiene que haber tanta sangre y por qué todo el mundo tiene que acabar mal en estas historias, güey? O sea, pasan muchas cosas.
Eso es algo que te voy a decir. Justamente, tragedia, exactamente.
Exactamente, es que lo siento como, como las tragedias de Shakespeare, así pues siento. Así
es, es que eso fue la idea de él, hacer la historia de esta tragedia. Creo que, mira, en primer lugar, si lo tomamos, decía Miguel que tiene varios dobleces la historia, y sobre todo si ya la ves como una unidad, en primer lugar, si la ves como una historia de un guerrero, pues muchas veces las personas que matan gente, que se ganan la vida matando gente, tuvieron un contexto muy oscuro, y por eso te ponen todo esto, cómo llegaron a ese punto. Porque es más, tú ves las primeras dos familias, tanto en el número 0 como en el número 1, y eran de lo más pacífico.
Güey, pero es una exageración. Mira, es que yo creo que ya presentan un protagonista, bueno, el Otón, que es el primer metabarón, presentan un güey enfermo, cabrón. A mí me parece que el güey estaba enfermo. O sea, el tipo, por un lado, ok, las pruebas que le hace a su hijo, ok, que me gane la batalla, bueno. Pero entonces ya perdió ganó la batalla el hijo y entonces le pone otra todavía. Y luego le destroza los pies. Y luego todavía que le destroza los pies le mete unas agujas por la... Güey, eso ya
no,
es...
No, lo de las agujas, lo de las agujas es primero.
Ok, fue antes. Perdón. Okay. Disculpa la secuencia,
al
cabrón.
Al final ya es donde le destroza los
le pies. Le destroza los pies. Pies, o sea, ahí ya. Y después de eso, todavía... O sea, para mí, eso está presentando un personaje enfermo.
Pero claro, no fue es que padre, es otra. Fue la madre la que crió al chavito.
No, esas pruebas se las puso
la prueba las puso.
Esas pruebas fueron planeadas.
Una cosa, en realidad está hablando. No, sí, él es el papá.
La mamá lo educa, pero el papá es el que lo
da la prueba. La mamá lo educa y lo prepara para eso. Para
el papá le da la prueba de que se enfrente
a. Ahora, la mamá lo educa así, de hecho, porque el mismo Otón le dice.
Exactamente.
Me voy cuando me lo años. Traigas, si el güey, porque él lo quería matar desde antes, y ella le dice, no, dame de aquí a que vengan estas viejas.
Es que ya fue una trampa.
Claro.
Es que lo están contando demasiado rápido.
No lo estamos contando, cabrón. No, o sea, estamos considerando que ya lo leyó la gente.
Bueno,
que quien nos oye ya lo leyó.
Efectivamente, mira, ¿qué pasa con Otón?
Ajá.
Simplemente sabe que su hijo va a enfrentar, si va a sobrevivir, va a enfrentar cosas terribles.
Sí.
Y por lo mismo, él dice, bueno, pues yo... Te lo voy a hacer antes de que te lo hagan los demás para que así pueda sobrevivir. Y finalmente esa es una lógica. ¿Y
por qué si él nunca sufrió así? ¿Por qué está haciéndole pasar eso a su hijo?
Porque sí sufrió.
Sí sufrió así sufrió, también.
Bueno,
nunca sufrió esas torturas él. Dime en qué momento sufrió esa tortura.
Tenemos que recordar que ese tipo parecido. Había sido un pirata. Y los piratas no son muy buenos y no tienen un pasado.
No lo vimos, no lo sabes. No saques cosas con conjeturas que no
te
sabes.
Te vuelvo a repetir. Finalmente, como dice Miguel Ángel, tiene muchos dobleces. ¿Y cuántos padres no hay que consciente o inconscientemente le hacen eso al hijo? Como la vida es muy difícil.
El que le pega al hijo es porque...
Por eso, y es un güey enfermo. Y definitivamente presenta un cuate con el que yo no me puedo conectar. Porque ese tipo es un mierda y está enfermo, cabrón. Ahora, lo que pasa al principio,
¿Que los robots cuentan la historia?
¿Eh?
¿Que los robots cuentan la historia?
No. Dentro de la historia que está contando los robots. Fíjate, y es muy necesario el asunto de los robots. Es una decisión, me parece, muy inteligente porque le da una parte chistosa y, ajá, y es como que un descanso cuando salen los
claro,
robots. Porque sí, ya sabes que esa parte va a estar
hasta cierto punto
agradable y chistosa. A lo mejor después
finalmente
muy espartano el asunto de estos chavos. O sea, que para como los espartanos, o sea, el que no tenía no cumplía los requisitos para ser el gran guerrero,
para fuera.
Cuello, y sí, eso es histórico. Entonces, pues yo creo que de ahí viene parte de esto.
Pero una cosa es no cumplir los requisitos para ser guerrero y otra cosa, la mutilación y la tortura, güey.
Bueno, eso ya es...
Luego eso del disparo en el pirrín que le huele el fierro, güey, se me hace así como que...
Eso estuvo muy jalado.
No manches, ¿era qué? ¿Cómo
chingo? Exactamente le dieron ahí, güey, y no le voló nada más que los huevos, güey.
No, la cadera también.
Los huevos y
bueno, nada más.
Le destruyó. Y aparte por una equivocación...
Porque eso está muy fuerte.
Dispara al hijo, lo mata. ¿Y qué onda? Y por andar en la baba. Y loco,
esa escena está muy fuerte, güey. Que él, por error, cabrón.
Sí, no manches.
Y creyendo que es uno de los tipos que se robó el caballo y mata a su hijo, ¿no?
Eso está acá.
Ahora, lo que te estaba diciendo hace rato, Miguel, ahorita me recordó eso, güey.
¿Qué? ¿Del caballo?
Del dibujo, cabrón. Que hay partes en que te tienen que explicar.
Ah, por ejemplo, sí, cierto. A ver, ¿por qué?
Entonces, la que más se me viene a la mente, por ejemplo, ahorita, hay una parte en donde el hijo, ya después de todo, el hijo está en un planeta solo y se tiene que vengar de las brujas que mataron a su mamá.
está buscando y está esperando por siete años en ese planeta hasta que las agujas regresen. Vaya, no lo tienes que ver, te lo estoy diciendo, güey. Hasta que las agujas regresen con información de dónde están escondidas estas brujas, ¿no? Bueno, en ese ínterin, ese planeta que me pareció muy interesante, toda la fisiología que le ponen al planeta y la naturaleza del planeta, que tiene mucha gravedad y por eso los bichos caminan pegados al piso, pero hay unos como primates que viven en el cielo y que prácticamente no pesan, pero cuando bajan de ahí, cuando bajan tantito a la atmósfera donde hay gravedad, ¡pum!, se desploman como plomo, ¿no?
Ajá.
Bueno, hay una parte en donde él logra conquistar a esa raza de primates, a base de matar al líder. Bueno, cuando él se va sobre la nave orgánica esta tremenda de las brujas, que es la bruja, la nave que mató a su papá, o sea, una de las naves que mató a su papá se murió destruyendo una de esas naves. O bueno, no destruyéndola, pero gracias a que la destruyó es por lo que se murió, ¿no? Entonces, él utiliza toda esta raza de primates, güey, los suelta al espacio y entonces hace que la nave esta biológica se los empiece a chupar y los empiece a asimilar, ¿no?
Ajá.
Bueno, si no es por el texto, todo eso es imposible de entender.
Ahí explica cómo es todo el procedimiento para engañar a las tropas de los piratas. Y primero, sobre su planeta, ese camuflaje. Lo único que dice
Mario, yo lo entiendo, es que sí ha visto mejor logrado.
Hay cosas
eso,
en donde se no explica fácil, con varios no cuadros. Entonces, hay algo, una cosa que se podría explicar en varios cuadros y me daría una manera muy chida de verlo en movimiento. Y esto, y aquí se explica en una sola imagen y ya. Y entonces te lo explican en un texto. Eso no me gusta a mí en una cosa porque me quita la acción. O sea, más bien siento que me lo están contando y me están enseñando el dibujo.
Porque es irrelevante para la historia poner toda la batalla. Es lo del personaje.
Pues no, es que ese es el punto. Las partes de acción son importantes también.
No es necesario para la historia.
Creo que no
sabemos.
No, creo que estuvo bien planeado.
Es como si dijeras que cuando Indiana Jones corre enfrente de la bola, ya simplemente con ver la bola, porque es irrelevante que iba corriendo enfrente de una bola.
El Capitán América. Uy, la escena en que está haciendo la promoción y todo, que es larguísima. No importa, nada más una escena, dos escenas y vámonos. No, porque me quitan la acción y no veo cuando le está diciendo a los Estados Unidos.
No. A ver.
Personaje si era.
Luego este cabrón se pone a querer atacar.
Sí, es que ese es el mismo
ejemplo. O sea, ni al caso, güey.
Me quitan toda la acción porque no se ve la acción de cómo están las naves.
Fíjate cómo estás diciendo, Miguel. A ver.
Es irrelevante para la historia.
Vamos a dejar que acabe de hablar para entonces ya poder decir. ¿Ya acabaste?
Ya.
Bueno. Eso que estás diciendo de la escena del Capitán América, para empezar, no es... Tocaste el Capitán América, ¿para qué lo tocas? Ahora te chingas. Esa escena, para empezar, no es una escena de acción, güey. Es una cosa que...
Es una escena larga, irrelevante para la historia.
Dijiste que ya habías acabado.
Lo que menos hemos hablado es de los metabarones en este episodio, pero bueno.
Esa escena no es una escena de acción. Si me sacas una escena del Capitán América en donde sea una pelea o una cosa así... Te lo acepto porque es lo mismo. Pero ese no es una escena de acción, ni al caso ese comentario.
No, ahora, sí es al caso porque es una parte demasiado larga que con recortarla sigue funcionando la historia.
Yo a lo que me refiero aquí.
¿Para qué van a poner en acción de toda la batalla de naves cuando en uno o dos cuadros lo pueden recortar con el puro texto?
Pero es que entonces es como si dijeras, en Star Wars ya nomás componer la explosión de la Estrella de la Muerte porque todo lo demás fue irrelevante.
Si hubieran puesto toda la acción de la batalla, ¿tendría relevancia en la historia? ¿Sí o no?
Ok. A ver, espérame.
Contesta, la pregunta es
entonces,
muy fácil.
Entonces, la secuencia directa, de la... ¡Claro que tendría relevancia, güey! ¡Claro!
¿Cuál sería esa relevancia?
Que simplemente la película no tiene ninguna emoción, nada. Lo que te emociona es la secuencia de Luke en la nave.
No, yo digo que en la casta de los metabarones.
La casta de los metabarones. Simplemente el ver cómo la nave se mueve, cómo la nave entra, eso es lo que realmente le da
acción a una cosa. ¿Qué relevancia tiene la historia?
Entonces no me la pongas en cómic. Que me la cuente un güey y me diga, pasa esto, esto, esto y esto. Y que me pongan imágenes y ya. No me pongas un cómic. Para mí el cómic tiene que ser secuencial y tengo que ver la acción como estoy viendo la pelea de Wolverine.
A mí eso de la acción se me hace bueno, como...
Creo que
por otro lado.
Porque entonces pone a Wolverine con todos los niños tirados en el piso, güey. Porque es irrelevante la pelea.
También lo hacen así.
Depende. Es que hay algunas historias donde sí se justifica que pongan cada pedacito de la batalla y hay otras en las que no es necesario.
Aquí me pareció una cosa...
Es más fácil poner a los monitos todos tirados.
Por lo visto, a Miguel le pegamos en una... O sea, tocarle a Jiménez... No se le puede tocar a Jiménez. O sea,
Güey.
Bueno, a ver, yo creo que...
Es una cosa recurrente, ver, que la acción no...
Yo creo que tuvo que ver la cuestión de que también no fuera, como dice Miguel, no era a lo mejor la prioridad de los autores darle esa importancia. Yo menciono eso, que bueno, pues de repente sí me quedé un poquito frustrado porque había ciertas historias que yo dije, uy, aunque se hubiera tardado un tomo en esto, me hubiera gustado ver esta pelea a detalle. Claro,
y eso es a
pero
lo que
bueno,
me refiero.
Pero bueno, la prioridad, creo que en primer lugar la prioridad era otra para los autores. Esto es cómic de autor, por eso es tan bien cómic de autor y estaban queriendo jugar con otras cosas. Ahora, lo que sí nos quedamos como, y creo que sí aportaría eso, del además de lo que dice Mario, lo reforzaría en el sentido de que sí, aunque hay material de Star Wars que está muy regular por ahí, Star Wars Legacy sí maneja muy bien esas secuencias, también recomendaría la adaptación en cómic, en manga, tanto de A New Hope... En manga, como de El Retorno del Jedi.
Ah, yo creí que de los metabarones.
No, sí, güey, no, no. Ya de los... Ya, enfócate a los metabarones. Ahora, a ver, secuencias de los metabarones en donde te haya hecho falta o que te haya gustado cómo fue la acción.
Pues te vuelvo a repetir.
Porque a mí sí me hace falta acción, realmente. O sea, se enfoca demasiado a la secuencia de la historia como si fueran viñetas. Pasó esto, 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 esto y esto.
Yo creo que es una historia más grande, o sea, como... Va varias generaciones, pues tiene que contarlo mucho más rápido.
Exactamente, lo cuentan un poquito más,
y alguno hacía más
rápido y gráfico. Pero bueno, yo creo que, por ejemplo, toda esta batalla de cuando efectivamente muere Otón contra este cetáceo así volador que es entre aparato y ser vivo, pues esa sí me gustó mucho, o sea...
Oye,
hay una cosa que hay que puntualizar.
Esa, exacto. Le da mucha
fluidez, hay una cosa que hay que puntualizar. Los primeros tomos son más o menos lentos. Pero en cuanto va, empieza a avanzar más, y empieza a avanzar más, y empieza a avanzar más, se vuelve mucho más rápido y van metiendo más información porque precisamente agarran todos los elementos que fueron así como dejando, como todos los cabos sueltos que fueron dejando en los primeros, los amarran ya hacia el final y vienen unos giros muy fuertes.
Exactamente,
muy
de hecho, eso es algo que tú decías que... Oye, te gustaba, como hasta donde vas viendo, hay giros en la historia, aunque
siempre
se parezca siempre.
Yo lo estoy leyendo en la versión gringa.
Eso es lo que te iba a comentar, o sea,
y
hay dos versiones así.
Te voy a decir cómo se llama la editorial. Bueno, X, lo sacó una editorial en floppies. Entonces,
prácticamente la Humanoides fue la que lo publicó en...
Algo muy importante
lo
que
dividieron.
Tiene, que a mí me pareció muy bueno. Tiene al principio de cada capítulo de 20 y tantas páginas, 25 páginas, tiene una reseña buenísima de lo anterior. Entonces, yo, por ejemplo, ahorita esto de los... de esto yo lo había dejado de leer desde hace como 15, 20 días, no lo había tocado. Ahorita lo vi, leí las reseñas de lo que había leído. No mames, me acordé bien chingón, cabrón, porque te da una reseña bien chingona que nunca me hubiera acordado de muchos detalles, ¿no? Entonces, está bien. Eso te da un contexto muy bueno, que sí es necesario en una historia tan complicada, güey. Porque es una historia que, si la dejas de leer, se te va, güey. Se te va. Bueno, no se te va toda, pero muchos detalles sí se te van.
Sí, claro, muchos detalles, sí. Yo la disfruté mucho leyéndola de una sentada.
Sí, sí.
O sea, me había gustado mucho, pero dije, bueno... Yo sobre todo creo que no fueron 15 días, creo que ya cuando la tuve toda en mis manos habían pasado como 3 años. Entonces, bueno, de cuando...
Yo sí, la verdad, yo sí, para como lo estoy viendo, yo sí recomendaría que lo traten como una novela. O sea,
exacto,
si vas a sentar a leerlo, ok, empiézala y termínala, no lo trates como un cómic. Porque a mí sí me... O sea, si no hubiera tenido esas reseñas que tiene este, y yo creo que por eso las ponen,
sí, claro.
Realmente ahorita me hubiera perdido a la hora de volver a empezar a leer.
¿Por qué decidiste leerlo así en inglés, que lo adaptaron al cómic americano y ponerlo de 22 páginas?
Ajá, los partieron, es lo que me dio a mí, que los partieron a la mitad. Ajá,
la versión de este.
Lo partieron como en tercios, más bien.
No, la mitad, el que estoy viendo aquí está prácticamente partido a la mitad.
Puse en el internet Metabarones y el primer archivo que me salió fue un archivo en donde venía todo junto, uno solo. Y entonces agarré y lo bajé y lo metí a mi iPad, cabrón, en donde viene ya todo. Entonces fue exageradamente cómodo.
Bueno, entonces, sí, pero se agradece la cuestión de que los giros de tuerca van aumentando en intensidad cada vez más.
Sí.
Y bueno, pues la verdad es una historia que al final sí te deja complacido, que se le agradece eso.
Puede ser eso. Yo ahorita no tengo la perspectiva completa.
Claro.
Yo ahorita tengo una perspectiva que llega... que realmente he leído un 40% de la historia completa. No he leído la historia completa. Entonces, no tengo la perspectiva. Es como cuando hablamos de Walking Dead, por ejemplo. Y ustedes habían leído, creo que el primer trade. O sea, yo les dije, no mames. Igual. Entonces, la perspectiva
sí
era...
Sí, completamente diferente.
Y ahora, al caso. Entonces, puede ser eso también. Pero sí, yo hasta ahorita, hasta donde voy, sí he necesitado... O sea, me está gustando, pero te digo, he necesitado un protagonista a quien engancharme, que no lo he tenido, y he necesitado varias escenas que me hubiera gustado ver acción, no la veo. Me la presentan en un solo cuadro, en donde me explican lo que pasó, y de ahí a lo que sigue, ¿no? Entonces, eso me ha hecho falta.
No, creo que es la prioridad, era más la prioridad de Jodorowsky, de Juan Jiménez, el contarnos esta historia personal y cómo la familia se va, pues, por momentos degradando, por momentos ascendiendo, pero, bueno, inicialmente parece todo, nos indica que la línea va hacia abajo a volverse cada vez más violentos, a volverse cada vez más inhumanos, puede decirse así. Y la cuestión es que entendamos por qué se están volviendo así. Entonces, bueno, eso me termina de caer el 20. Pues, por ejemplo, en esta sección donde Otón muere, ahí sí te pusieron una secuencia. Exacto. Como que, ¿por qué? Porque ahí sí había la necesidad de hacer ese lazo emocional. Eso,
Otón. ¿Eh? Tiene acento en la última.
Bueno, como sea, Otón o como se llame. Pero me entendiste, ¿no?
El metabarón. Bueno,
okay. Y bueno, pues justamente por ahí va la cuestión. Y vuelvo a repetir, dependiendo de cómo va avanzando la historia, creo que...
¿Vuelve a repetir?
Que bueno, sí, tiene cuestiones que cada vez se van despegando más de Dunas, que cada vez va agarrando más su propia voz la historia. Uh-huh. Y bueno, pues...
Sí, vale, por ejemplo, toda la base del principio, que es el líquido este que hace ingrávidas las cosas, pasa totalmente a segundo término. Ya simplemente, ok, pum, de ahí sacaron su dinero estos güeyes. Por eso tienen tanta lana, güey. Entonces tienen lana infinita, ¿no?
Sí.
Ahora, hay muchas cosas en la historia que, voy a sonar medio ridículo, pero... cuesta, o sea, como que no siento que muchas cosas están muy bien justificadas, me cuesta trabajo como que creerlas, ¿no? O sea, me hace pensar, a ver, bueno, ¿por qué este personaje no hizo esto? ¿No? Por ejemplo, el hecho de el asunto de la riqueza de estos cuates, ¿no? ¿Por qué los no veo la razón de que esta realeza negociara con ellos si obviamente tenían todo el poder para aplastarlos, ¿no? Por más que él ganó una batalla, sí, ganó la batalla y mató a quién sabe cuántos cabrones y todo. Pero luego llegan esos emperador y emperatriz y vaya. Otra cosa que también no me cuaja también, ¿por qué estas brujas, o cómo les podemos llamar?
Las brujas, se llaman, ¿no? Brujas.
¿Qué?
Pues se llaman.
Bueno, sacerdotisas, las brujas estas, ¿por qué tienen que hacer un plan tan elaborado para tomar el trono, si obviamente tienen un poder militar inmenso que podrían simplemente llegar y tomarlo por la fuerza? ¿Por qué tienen que hacer un plan tan elaborado de no vamos a meter a este aquí para que tenga un heredero y salga hermafrodita y entonces hermafrodita vaya y tome el trono? ¿Por qué no simplemente tomarlo por la fuerza si obviamente tienen un poderío militar inmenso? ¿No? Eso es una cosa que a mí, o sea, yo digo...
ok... bueno,
o sea, este güey solo, el Otón solo, llegó y destruyó todas las defensas imperiales del emperador y la emperatriz, güey. Llegó en su nave, güey. Los pendejeó a todos, güey. Y llegó hasta el trono, güey. Él solo, caminando, ¿no? Obviamente las defensas de estos cabrones no son tan chingonas, güey. O sea, llegan estos cabrones con sus megas naves esas... que tienen como 8, creo, o 9, ¿cuántas tienen de esas, de las navesotas de los bichos? No mames, llegan con esas, aplastan al pinche ejército del emperador y la emperatriz, güey. ¿Por qué no tomarlo por la fuerza? Digo, esa es una cosa que me hizo ruido.
Pero sí, ellos mismos dicen, o sea, mandan por medio de noticias a ver quién tenía alguna estrategia militar que pudiera funcionar, por eso él llega... a la ciudad.
No, pero eso era para recuperar al... Y por lo mismo te digo, o sea, era porque les robaron su huevo ese que habían logrado después de tanto trabajo fecundar, ¿no? Fecundaron su huevito ese.
Y al final, por orgullo, él mismo se roba el huevo.
Fíjate, es lo que te digo. A ver, obviamente esta familia real no tiene poderío militar, güey. Ellos mismos eran incapaces de recuperar por medios propios esa cosa tan valiosa para ellos. Tienen que sacar, a ver quién los ayuda, ¿no?
Ahí según yo lo que quería contar era que era un gran estratega militar.
No, yo entiendo. Simplemente no entiendo la motivación de las brujas de hacer ese plan tan complicado para que salga un hermafrodita y el hermafrodita tome el trono. No lo entiendo, güey. Podrían tomarlo a fuerza.
Si lo hacían así de fácil, los autores no pueden mostrar cómo hace estrategias.
Yo no, el metabarón para se poder. Entiendo, güey, pero desde el punto de vista de motivación de los personajes, no sí, me...
Bueno, sí, creo que ese es un punto un poquito débil. Ahora, creo que lo que nos intenta manejar Jodorowsky en eso es también, y digo, a lo mejor estoy muy aventurado, creo que lo voy a tener que releer antes de decir definitivamente si te doy el punto o no. Que muchas veces no importa nada más el tomar el poder, sino la manera en que lo tomes, ¿no? Sino que tengas los elementos para convencer a los demás de que sí, mi toma de poder es la adecuada, yo estoy... Y bueno, pues por preocuparse también por ese elemento y porque tenían sus propias
creencias. Pero pues si tú hablas de algo realista y algo... Tú sabes que el poder se toma por mismo poder. O sea, nunca va a haber poder simplemente porque la gente dijo, ah, este güey es el...
No. La democracia no existe.
O sea, el poder siempre es porque alguien tiene poder y lo aplica, ¿no? Ese es realmente el punto. Entonces, vaya, o sea, lo que me estás planteando es que estos emperadores son emperadores porque todo el mundo cree en ellos, ¿no?
No, porque sí, tienen razón. Además de eso...
Ya, yo simplemente creo que si hay una fuerza militar más grande que la fuerza militar que está en el poder en ese momento, esa fuerza militar que está en el poder va a morir, porque la más grande los va a aplastar.
Pero ahí te estás olvidando de la otra fuerza, que es la psicológica y que es la que aplican un montón de religiones.
Ah, claro.
Eso tiene mucho que ver aquí.
Como las profecías, como decían que
podía pasar. Güey, esa es otra. Estas brujas tienen poderes mentales. Pueden controlarla, aparte del poderío militar tan inmenso que tienen, aparte tienen poderes mentales y pueden controlar la mente de quien quieran. O sea, aplastarían a cualquier fuerza militar, güey. ¿No? ¿Por qué no tomar el... Ahora, bueno, ya le dimos muchas vueltas a eso. Era lo otro que...
Bueno, simplemente creo que ya nada más para terminar se podría justificar porque aquí esta emperatriz, este grupo que está en el poder, no es más que como que el que termina equilibrando un montón de factores, porque también están los tecnopapas, están los piratas que hay que mantenerlos medio a flote. Entonces, bueno, pues como que ellas querían una razón para esa balanza, desequilibrarla y terminar tomar realmente el poder.
Ah, y otra cosa, güey. Disturbio en la fuerza. También, cuando lo que te decía yo de que necesito yo un protagonista, me pasa mucho aquí que cuando me empecé a encariñar, digamos, con Otón, el güey hace algo, hace una mierdada que me cae gordo.
Sí.
Es un tipo muy despiadado. O sea, el caso de Otón, la mierdada que hizo es lo de su hijo. Ahí ya me cayó gordo. O sea, porque es una mamada eso. Ahora, cuando me estoy enganchando con cada uno de esos cabrones, hacen algo que, chingate, estos son unos culeros. Yo no me voy a enganchar con un güey mierda, un villano.
Bueno, pues justamente
güey.
De eso se trata, o sea, como la, ni normalmente, ni exactamente, no hay ni buenos ni malos y muchas veces la gente dañada hace las cosas, pueden ser muy nobles o en su lógica pueden ser muy nobles, pero por lo mismo que están dañados, hacen cosas terribles para sacar.
Porque te digo, a partir de eso...
Y de eso nos habla la historia. Creo que es una historia de... ¿Cómo de repente nos queremos redimir y de repente nos perdemos y estamos...
Güey, pero ¿sabes qué? Estos güeyes no tienen ni la más mínima intención de redimirse. Mira, o sea, el hijo de Otón, por ejemplo, hasta donde voy. El hijo de Otón, su único objetivo es la venganza. Claro. Ve una vieja buena que le gustó, le presentan cuando toma la nave esta, matando a la civilización le pone una vieja bien buena, y luego, ¡ay, esa vieja está re buena! Y ya de ahí, el güey actúa como villano, güey. O sea, el güey llega a ese, al planeta ese... Y, esta bola de pendejos que vienen a ver. Pero así, o sea, hablando mamón, güey. O sea, hasta caga la madre, güey, de mamón. Me cae gordo, güey. Tipo, esta bola de pendejos que no sé qué vienen a manosearme a mi vieja, güey. Ni siquiera la conoce el cabrón, güey. Y ya está diciendo que le vienen a mangonear a su vieja, güey. A mi princesa, dice el cabrón, que no sé qué. O sea, son protagonistas con los que yo no me conecto, güey.
Mira, regresamos a eso mismo. O sea... Y creo que sí, no quiero spoileártelo, pero termina de leerlo y ya de platicamos. Porque sí es un poquito como ese, nos vamos perdiendo y como que hay una luz por ahí y después te pierdes otra vez. Entonces, hay que checar eso por esa cuestión.
Tienes unas piezas del rompecabezas y tienes una idea de qué, pero cuando te dan todas las demás y se juntan, la onda.
Órale. Esta historia, como todas las de Jodorowsky, cada historia, eso es lo que me encanta también de Jodorowsky. Cada vez que agarras una historia, que agarra una historia, el tipo se reinventa. Eso sí hay que reconocerle. El cabrón, y lo vas a notar porque, bueno, una vez que termines esto, si termínalo, sí creo que te va a dejar, a lo mejor con algunas cosas que no te parezcan por ahí, pero ya lo comentamos tal vez hasta en tema cortito o al final de algún podcast. Pero esta de los tecnopadres sí tiene esos elementos de tener un personaje que te sigue y que creo que sí te va a gustar mucho. A mí en lo particular me gusta más
a Miguel Ángel, a lo mejor no.
Pero sí dice Miguel Ángel que no lo ha leído.
No lo he leído, los tengo padres.
Ah, bueno.
O sea, yo creo que debemos hacer un seguimiento de este episodio sobre los tecnopadres y habiendo leído completamente
pero es que ahí les voy a decir,
lo debemos de hacer el año
que
entra.
Una vez que termine la casa de los metabarones, hay uno que te va a gustar que se llama entonces Las Armas del Metabarón, donde ahí el protagonista es el metabarón, el original.
Otón.
El último metabarón. Okay. El que sale al principio. De hecho, la historia se deriva al principio. No sé si se acuerdan que hay una parte donde él se pelea con su...
¿Del que hablan los robots?
Sí, se pelea con su clon ese.
No. Cuando él se pelea con su papá, que son unas armaduras así como...
Sí.
De samurái.
Sí.
Ah, sí.
Y toda la parte de... Sí sale esa parte donde él está con el papá y el papá le destruye la...
Ah, sí, es que eso, para alguien que no leyó Incal, como yo... Todo eso no tiene sentido, porque no conozco a ese güey, tú ya lo conoces.
Ese pedacito de esa historia, allí la alargan, allí conoces más al metabarón. Sí. Esa historia te va a gustar más porque ahí sí hay a quien seguir. Y es como muy de videojuego, tiene como que seguir...
Esta también, ¿eh?
Esa también.
Tiene que seguir como como metas.
Está medio raro
está
también.
Chido, está chido, y lo dibuja Travis Charis. Entonces es una...
Travis Charis en uno de sus
increíbles.
En febrero vamos a hacer un episodio en donde hablemos... Totalmente de los tecnopadres.
Y terminamos de redondear.
Y terminamos de comentar La Casa de los Metabarones.
Y también, a más tardar en febrero, compramos aquí un bozal y le ponemos.
No sé a quién.
Por favor, de la lengua.
Un bozal a Miguel. Para que todo, cuando vaya a decir un spoiler, le hacemos. Le damos un jalón y ya.
¿Qué tal? Así no mames, ¿eh? Sí estás muy spoilador.
Pero es últimamente, güey, porque no hacía eso.
Bueno, no, así siempre lo hacía.
Bueno, ahorita te estaba comenzando a molestar.
Hay que traer a Monín para que se cuelgue.
Para que chille cada vez que spoileo.
Bueno, entonces, para cerrar, La Casa de los Metabarones. Chucho, comentario.
A mí me está gustando, te digo, igual me falta terminar de leer los últimos números, pero me parece una historia muy, muy buena, a pesar de estos detalles que ven y que tiene bastante gore, no está tan descriptivo como otros nuevos cómics que son mucho más sangrientos y más descriptivos, pero se me hace una historia muy, muy buena y que va a la, o sea, más épica a lo largo que de generaciones. Sí, lo voy a seguir leyendo.
¿De 5 estrellitas cuánto le das hasta ahorita?
Es que te digo, bueno, hasta ahorita, como no he terminado de leerla, de todos modos le voy dando 4.
Yo me gustó mucho, la verdad, termina muy bien, eso sí se los digo. Y bueno, creo que a mí me gustan a lo mejor cosas un poquito más viscerales y creo que por eso paso esos detalles y creo que lo conecto con situaciones a lo mejor de la vida real, como creo que dice Miguel.
¿De la vida real?
Sí, las tripas y la mutilación. ¿Qué ha
pasado a ti que sea parecido?
Pues a lo mejor no...
La ingravidez.
¿No?
Los monos que
No,
caen.
Pero bueno, lo que de repente dice Mario, oye, esas sujetadas que le hace el papá al hijo, bueno, pues hay papás que sí se lo hacen a lo mejor de una manera menos...
Tú estás completo.
No.
Una parte cibernética.
No, claro, bueno.
Creemos.
A lo mejor
no sabemos.
Que no tienen partes cibernéticas, pero qué dañados están por lo que sus papás les hicieron, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene que ver con esa situación. Y bueno, pues en ese sentido yo, no es mi historia favorita de Jodorowsky, el dibujo sí es inmejorable para mí, no es mi historia favorita de Jodorowsky, por lo cual le doy 4.5 estrellitas, 4.5, lo cual es una historia que, digo, buena, realmente vale la pena.
Ah, yo sí le doy las 5 estrellitas. Siempre que me piden recomendación de cómic europeo, es de lo primero que recomiendo, La Casa de los Metabarones.
Asterix.
Y el final a mí me fascina. Lee esos giros de tuerca, los últimos de los del penúltimo y del último tomo. No, está bien, no voy a spoilear nada. Pero me fascinan y el arte a mí se me hace espectacular. Y le tengo cierto cariño aparte, es especial porque pues conocí al autor, tuve oportunidad de convivir con él y pues me dio muchos tips y muchos detalles de ilustración de cómo diseñar escenografías o cómo diseñar personajes. Entonces cada vez que veo una página me acuerdo así de las pláticas que tuvimos y aquí hizo lo que él me dijo que hiciera o aquí hizo esta otra cosa y pues se me hace chido. Por eso chido. Le tengo especial cariño a La Casa de los Metabarones. ¿Tú, Mario?
A mí me está gustando, está padre, te digo, se me hace un poco difícil de leer hasta cierto punto, está fuerte, ¿verdad? O sea, está muy dramático y mi problema es que, digo, como no me engancho con un personaje, nada me importa como para cada vez que lo leo digo, órale, está chido, órale, qué buen giro, órale, chido. Pero cuando termina eso, no hay nada que me importe sobre qué pasa después, ¿me explico? Entonces, eso es lo que ha hecho que no le haya dado la continuidad que le debía de haber dado, ¿no? Entonces, pero ahorita sí me voy a hacer esfuerzo consciente por sentarme y leerlo todo en un solo tirón. Obviamente no al mismo tiempo, pero sí, o sea, no leer otra cosa y leerlo todo en un solo tirón para realmente tener una perspectiva completa, ¿no? Pero sí, esa es mi opinión y yo creo que es definitivamente es un cómic increíble. Yo creo que si no lo han leído, cualquiera que diga que le gustan los cómics lo tiene que leer. Lo tiene que leer definitivamente. Sí, para mí, te digo, tiene defectos para mí, que pues, es una cosa personal. Claro. Pero no voy a dar estrellitas ahorita, ¿no? Bueno. Yo no voy a dar ninguna opinión ahorita, güey.
Hasta terminar de leerlo.
En febrero vamos a hablar completo de los, ya habiendo leído completo esto de los Tecnopadres. Y vamos a darle su final a la casa de los Metabarones, ya comentarios finales.
Va. Con las armas de los Metabarones incluidas, ¿no?
Y somos
Pedro Ajaz,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y escúchenos en iTunes. Pónganos reviews en iTunes, por favor.
No sean gachos.
Ya nadie nos pone reviews en iTunes. Y es en serio.
No en su cuenta.
¿Cómo se los podemos pedir? Ya les regalamos un iPod. Ya regalamos un Xbox. Y nadie pone comentarios en iTunes. ¿Qué tenemos que regalar? ¿Un Zuru? Miguel,
Una noche de pasión con Pedro.
Una noche de pasión. A ver, se va a rifar una noche de pasión con Pedro. Vamos a incluir el boleto a Veracruz para que vengan a coger con él.
Dos monos pecosos para que se ponga interesante.
Y dos monos pecosos para que lo pongan interesante. ¿Quién nos ponga review en iTunes?
Y esos monos están muy bembones últimamente.
Además, ya estamos en Twitter. ¡Pedro! Sí. Ya estamos en Twitter. @ Superweyes. Chéquenos en Facebook y chéquenos en nuestro blog. Ya saben que ahí nos pueden escuchar todo el tiempo. Tribuna de los Superweyes.blogspot.com. Y muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.
Bye.